20 de marzo hasta las 3 en Radio Marca. Escuchas Directo Marca Valladolid. Regreso a la normalidad en nuestra programación local tras el festivo de ayer, así que hoy nos toca repasar lo ocurrido el fin de semana sin perder tampoco la perspectiva de lo que va a venir, porque ya mañana hay competición, hay partido de Liga Sobal en Valladolid, hay partido de balonmano en Huerta del Rey. Partidazo frente al Barça Interespor a las 8:30 de la tarde, al que el Cuatro Rayas tiene muchas ganas después de la injusta eliminación en semifinales coperas hace apenas 12 días. El equipo de Juan Carlos Pastor consiguió vencer una vez más a su homólogo Manolo Cadenas en Granollers el pasado domingo y mantiene la tercera plaza de la Liga Sobal. Ganando mañana los Blaugrana en casa, el paso quedaría de cara a disputar la Champions. La próxima temporada el balonmano Valladolid podría llegar a ser definitivo, pero lógicamente todos somos conscientes de que no va a ser fácil, aunque también queda claro que no hay absolutamente nada que perder. Eso en balonmano, en fútbol. El domingo nos quedamos con ganas de mucho más en lo vivido en el nuevo estadio José Zorrilla. Mereció ganar el partido, llevarse los tres puntos el Real Valladolid frente a la Unión Deportiva Almería. Marcó Víctor Pérez de penalti y empató Leo Ulloa al comenzar la segunda parte en uno de los pocos fallos que tuvo el Pucela. Acoso y derribo durante la primera y también la segunda, pero no quiso entrar la pelotita, y gracias en parte a la gran actuación del guardameta asturiano Esteban. Perdió el Celta en Las Palmas, por lo que los de Jukic han recortado un punto a los de Paco Herrera. Es de 6 ahora mismo la diferencia con el ascenso directo, pero de 11 ya con el Deportivo de La Coruña, que superó con facilidad al Alcoyano en Riazor, pensando ya eso sí en Soria, en los Pajaritos, en el Numancia y en el partido de la jornada número 30 que el Pucela afrontará el domingo a las 8:45 de la tarde sin Jesús Rueda sancionado. Hoy volverá al trabajo el equipo a partir de las 4:30 de la tarde en los anexos. Victoria en balonmano, empate en fútbol y la derrota nos la dejó el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Afrontaba una finalísima el equipo de Roberto González, que tenía asumido que sus opciones de permanencia se multiplicarían con un triunfo y se dividirían con una derrota, y cayó el equipo vallisoletano en tierras murcianas. Desde el principio se fue descolgando en el marcador hasta que UCAM consiguió una ventaja irrecuperable. Queda vida todavía, pero la papeleta está aún más complicada que hace 3 días. Una y 17 de la tarde, ya estamos aquí, ya hemos vuelto después del día de ayer, pues entre comillas de descanso, ¿no? El día festivo de San José, Día del Padre, no tuvimos directo Marca Valladolid, así que hoy martes nos toca hacer un poquito de repaso de lo que ocurrió el fin de semana, un fin de semana en el que hemos tenido absolutamente de todo. Vamos a repasar hasta las 3, lógicamente, el partido del Real Valladolid frente al Almería, la derrota del Blancos de Rueda frente a UCAM Murcia y también la victoria del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid frente a Granollers. Pero lógicamente hay que empezar a pensar ya en el futuro, un futuro que en algunos casos es muy cercano, como es el caso del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid, que mañana afronta una nueva jornada de la Liga Sobal. Mañana recibe en casa, en Huerta del Rey, al Barcelona Interespor. Es a priori un partidazo del líder de la Liga Sobal frente al tercer clasificado. Un partido que por qué no, el Balonmano Valladolid puede perfectamente ganar, puede conseguir la victoria el equipo de Juan Carlos Pastor después de lo que vimos en las semifinales coperas en Torrevieja hace poco más de una semana. Yo creo que con ese referente, también con el copero de la temporada pasada en Vigo, el equipo vallisoletano, consciente además de que el Barça no atraviesa ahora mismo el mejor momento de la temporada, puede conseguir la victoria y puede conseguir dos puntos con los que a priori, lógicamente, con la clasificación y el calendario en la mano, no se cuentan, pero que en caso de conseguir el paso que daría el Balonmano Valladolid hacia la tercera plaza final en esta Liga Sobal sería importantísimo. Veremos a ver si definitivo, pero ojalá mañana tengamos que echar muchas cuentas con esos dos puntos que se van a poner en juego en Huerta del Rey entre el Balonmano Valladolid y el Barça Intersport. Va a haber jornada en la primera división del fútbol español entre semana. Al Real Valladolid, en teoría, le tocaba jugar frente al Recreativo de Huelva, pero hay que recordar que esa jornada se ha cambiado, se ha pasado y se ha avanzado adentro de más de un mes para... pues lo típico, como vemos en las últimas temporadas y en los últimos años, para que no coincida jornada de primera con jornada de segunda y así las televisiones pues le puedan dar, iba a decir más bombo a los partidos de la Liga Adelante, pero realmente es tener más audiencia en los partidos de segunda división. Así que el Real Valladolid en este caso, como prácticamente todo el mundo sabe, todos nuestros oyentes saben, va a jugar la jornada el próximo domingo a las 8 menos cuarto de la tarde frente al Numancia en Los Pajaritos. Pero el Balonmano, como digo, mañana 8 y media de la tarde en Huerta del Rey. Un partido para el que además el club ha puesto facilidades, ha puesto precios económicos para todos los, iba a decir amigos de socios, pero para todos los conocidos de socios que se quieran acercar a ver uno de los mejores partidos que se puede vivir a día de hoy en la competición doméstica del balonmano español. Ese 4 rayas balonmano Valladolid, Barcelona Intersport, 5 euros pueden retirar entradas los socios por esa cantidad. Si no me equivoco, hasta 2 entradas al precio de 5 euros cada una. Vamos a escuchar sonido de José Manuel Sierra, que atendía hoy el micrófono de Radio Marca, el micrófono de Marco Antonio Méndez, en el que buscaba hacer esa comparación de cómo había sido el partido en Torrevieja, la eliminación copera, y cómo tiene que ser el de mañana, qué tiene que hacer el Balonmano Valladolid para mañana conseguir los dos puntos y no perder como perdió hace poquito más de una semana.
Bueno, hay que hacerlo un poquito mejor, porque como el de Torrevieja, al final te quedarás ahí en el último minuto empate, pero bueno, ellos tienen esa calidad que al final, pues, en los momentos clave tiene grandísimos jugadores que te ganan un partido, pero bueno, yo creo que la línea tiene que ser esa, pero bueno, con un poquito más de acierto, más de fortuna y bueno, y ojalá, pues, yo siempre digo lo mismo, con estos equipos hay que intentar estar en el partido el mayor tiempo posible y a ver si en los 5 últimos minutos o 10 últimos minutos pues podemos meter una buena renta y llevarnos el partido, pero es eso, como he dicho antes, o haces tu buen partido o ellos no te van a regalar nada. Parece que ya toca, esto no es la feria como que ya te toca o lo que sea, sino que o tú juegas bien o no hay nada que hacer.
Lógicamente siempre decimos lo mismo, cuando te enfrentas en la Liga Sobal al Atlético de Madrid o al Barça en este caso, que va a ser el que va a visitar Huerta del Rey en el día de mañana, tú tienes que tener uno de tus mejores días y el rival tiene que tener uno de sus peores, o hacer tú que tenga uno de sus días más complicados, porque lógicamente, al mirar nombre por nombre, aunque nosotros estamos encantados con el equipo que tenemos en Valladolid y muy orgullosos de los chavales de Juan Carlos Pastor, pero lógicamente, nombre por nombre y también con el presupuesto encima de la mesa, el Barça gana y por paliza al Balonmano Valladolid, pero confiamos mucho en este bloque, confiamos mucho en el 4 rayas Balonmano Valladolid. Y ojito, mañana no haya una sorpresa, ¿eh? Y se le dé un disgusto al Barça Intersport, lo que podría provocar que también por arriba, pues bueno, haya un poco de vida por el título de la Liga Sobal. Veremos a ver qué es lo que pasa mañana, ese partido del que vamos a hablar mucho hoy, vamos a escuchar muchos sonidos y que se va a jugar en Huerta del Rey a las 8:30 de la tarde. Aconsejamos y recomendamos, invitamos a todo el mundo a que mañana vaya al pabellón vallisoletano a ver ese partido entre el líder de Asobal, el Barça Intersport, y el tercer clasificado, el 4 rayas Balonmano Valladolid. Eso en balonmano. En baloncesto Venimos de una dolorosísima derrota, la que sufrió el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid en el domingo matinal de Deporte Vallisoletano que teníamos. Una derrota pues que ya desde el primer cuarto se vio venir y que la verdad, pues con una imagen de la que no nos gusta, ¿no? Del equipo de Roberto González, que iba o viajaba a tierras murcianas con dos victorias consecutivas en su casillero. Parecía la motivación, el refuerzo de Songaila. Nada funcionó el otro día en tierras murcianas, después nos lo va a contar Diego Rivera, pero fue un día negro para el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, que bueno, pues ahora tiene que apelar a la heroica, tiene que apelar al milagro y tiene pues que también echar muchas cuentas para conseguir la permanencia en la Liga Endesa ACB, tanto que se está hablando además de la importancia de esta permanencia, porque un descenso puede catapultar de por vida al equipo vallisoletano, pero esperemos que se consiga las victorias necesarias para que el equipo tire para arriba y para que finalmente se mantenga en la Liga ACB. Va a ser muy complicado, sobre todo después de la derrota de Murcia, porque era una final lo que tenía el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid y al final pues no pudo ganar. El próximo partido va a ser complicado, va a ser también frente al Barça, en este caso de básquet, Barça en balonmano y Barça en baloncesto. Vamos, sería tremendo que consiguiésemos las dos victorias, tanto en el balonmano, el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid, como en el básquet, el Blancos de Rueda, pero también, lógicamente, va a ser muy complicado. Partido que se va a jugar en el Polideportivo Pisuerga el próximo sábado a partir de las 8:30 de la tarde. Hoy atendía a los compañeros de la prensa, Ricardo Uriz, que analizaba así la situación del equipo.
Bueno, después de un primer cuarto, yo creo que quizás no salimos pues como salimos el partido de Manresa, ¿no? con esa intensidad, con ese acierto y bueno, después del primer cuarto creo que ellos estuvieron muy acertados, creo que situaciones finales de posesión, situaciones en las que bueno, pivots de ellos metiendo triples, sí que es cierto que nosotros pues quizás no estuvimos con ese punto de intensidad. Y a medida que fueron pasando los minutos, creo que bueno, ellos creo que se vinieron arriba y quizás nosotros pues con esa falta de acierto de puntos y viendo cómo estaban ellos, pues quizás eso hizo que el partido pues se rompiera en el segundo cuarto y a partir de ya el tercer cuarto pues realmente se puso muy complicado y yo creo que a partir ya de ese cuarto ya pues prácticamente el partido ya se terminó, ¿no? Bueno, creo que con este partido hemos perdido, es cierto, una oportunidad pues para subir un poquito en la clasificación o meter a Murcia en problemas. Lógicamente perder el Basquilaveras y el partido contra Murcia pues nos supone un paso atrás, ¿no? Lo que sí es cierto es que bueno, quedan, si no me equivoco, 9 partidos. Y bueno, nosotros vamos a seguir peleando y luchando. Sabemos de la situación, que está difícil y que está complicada, pero nosotros queremos, por todos los medios, sacar esto adelante. Y bueno, lo vamos a intentar hasta el final. Sabemos que hemos perdido esta gran oportunidad pues para, sacar un partido importante a tu rival directo. Pero no hay otro camino. Nosotros estamos obligados ahora jugar cada partido y ganarlo, sea contra quien sea, y bueno, esta semana pues viene el Barcelona. Nosotros ahora mismo no podemos depender de los equipos con los que nos enfrentamos, tenemos que ser nosotros mismos y bueno, aquí en casa con ayuda del público pues vamos a intentar sacar este partido adelante. Sí, ha sido muy mal partido, sobre todo pues con la importancia del partido como era, ¿no? El vestuario pues lógicamente está tocado porque nosotros estuvimos preparando ese partido a conciencia porque sabíamos que era una gran oportunidad y lógicamente después de perder como se perdió pues tocaba, ¿no? Sobre todo viniendo de los dos últimos partidos en casa, que el equipo mostró una intensidad, una ilusión y una manera de jugar que convencía, ¿no?, a todo el mundo, y creo que lo que pasó el otro día pues no nos gustó y lógicamente el equipo ahora mismo está tocado y bueno, vamos a rearmarnos, ¿no?, otra vez para, como te digo, pues luchar esta semana. Bueno, en esto puede pasar de todo, ¿no? Sí que es cierto que con respecto a nosotros ya nos llevan, pues creo que son 2 partidos más el Basquilaveras. Con lo cual, pues con ellos la situación está complicada. Pero bueno, todavía tenemos que jugar nosotros contra Santiago y contra Estudiantes y Fuenlabrada aquí en casa, si no me equivoco. Con lo cual, pues bueno, son partidos importantísimos. Sí que es cierto que Murcia da un paso adelante a la hora de, no vamos a engañar, de conseguir el objetivo de salvación. Pero bueno, en 9 partidos puede pasar muchas cosas y puede haber triples empates, puede haber muchas situaciones en las últimas 2 jornadas, con lo cual ahora mismo yo no descartaría a nadie, ¿no?
Las palabras de Ricardo Uri, no descarta absolutamente nada, pero es realista y ve la situación complicada que tiene ahora mismo el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Lo dicho, el partido de Murcia era importantísimo, ¿eh? Yo creo que estaríamos hoy con otra cara y con otro tono si el equipo de Roberto González hubiese conseguido la victoria en el Palacio de los Deportes de Murcia frente a UCAM, pero finalmente no pudo ser y no queda otra que mirar hacia adelante y agotar todas las vías posibles de salvación que tenga este Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Hemos hablado de balonmano, hemos hablado de baloncesto, hemos comentado también el cambio de partido que ya se sabía del Real Valladolid de cara a esta próxima jornada, que finalmente, como decía antes, se va a jugar el próximo domingo, ese partido a las 8:45 de la tarde en Soria, y en el que esperemos, en los pajaritos, que haya mucha afición del Real Valladolid, ¿no? Sería lo suyo, pues uno de los desplazamientos, no por la hora, pero bueno, sí por distancia, más cercanos de toda la temporada para el equipo de Miroslav Jukic, así que ojalá la afición también apoye y esté en Soria animando al Real Valladolid el próximo domingo. Se juega mucho el equipo. Hablaba Jukic antes del empate frente a la Almería de que las cuentas pasaban por ganar los partidos que quedaban en casa y que ganando esos partidos el Real Valladolid, en su opinión, estaría en ascenso directo y subiría a primera división sin disputar el playoff, pero esas cuentas ya no valen, así que lo que toca ahora, lo primero que toca, es ganar en los pajaritos al Numancia, sumar 3 puntos y que al final con las cuentas de Jukic, dentro de una semana siga valiendo, con ganar todo en casa y todavía, según él, nos sobre un punto, así que ojalá sea así y el Pucela consiga la victoria el próximo domingo. Vuelva a los entrenamientos hoy a las 4:30 de la tarde. Ya sabéis que Jesús Rueda vio la quinta amarilla en el partido del otro día frente al conjunto de Lucas Alcaraz, ese partido del que vamos a hablar, en el que el Real Valladolid, a opinión de prácticamente todos, mereció muchísimo más que solo un punto, así que Jesús Rueda no va a estar en los pajaritos frente al Club Deportivo Numancia de Soria. Es una baja importante en el centro de la zaga, va a tener que hacer cambios Miroslav Jukic. Víctor Monjil vio el otro día la roja con el Promesas en el partido frente a la Cultural y Deportiva Leonesa y todavía no se sabe si va a poder estar el próximo domingo. Parece que hay algún resquicio legal que lo podría permitir, pero hay que mirarlo muy bien, hay que mirarlo detalladamente para saber si podría estar Víctor Monjil. En caso contrario, estará Juanito, aunque lógicamente las posibilidades para el campeón de Europa, aunque esté disponible Monjil, son muchas. Si es verdad, pues que ya se ha recuperado totalmente de las molestias, que lleva mucho tiempo entrando en convocatorias a las órdenes de Jukic y siempre hemos tenido un poco esa incertidumbre. En caso de estar 100% Juanito y 100% Monjil, ¿por quién apostaría Miroslav Jukic? Y el próximo domingo puede tener también la papeleta el técnico serbio. Bendita papeleta, como siempre decimos, cuando se trate de elegir entre 2 jugadores. Hemos conocido horarios, además, para las próximas jornadas. El Real Valladolid va a jugar sábado a las 6 de la tarde en Zorrilla frente a la Unión Deportiva Las Palmas. En Chapín contra el Jerez a las 4 de la tarde, también de sábado. Encuentro que es buena noticia, porque siendo fuera vamos a poder ver por Marca TV. Y en Huesca, frente a la Sociedad Deportiva Huesca de Quique Hernández, también de sábado a las 6 de la tarde en el nuevo Estadio José Zorrilla. Así que 2 partidos en casa, hemos conocido horario, frente a Las Palmas y frente al Huesca, 6 de la tarde sábado, y fuera de casa en Chapín, sábado también a las 4 de la tarde frente al Jerez. Encuentro que vamos a poder ver, que vamos a poder disfrutar y que esperemos veamos una victoria del Pucela en Marca TV.
Show. Now I make it, you say I'm
1:32 de la tarde, saludo ya a Gonzalo Quintana. Gon, ¿qué tal, cómo estamos?
¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿qué tal ayer el día de descanso, entre comillas?
Descansado.
La vida del periodista nunca frena, pero ¿qué tal ha ido?
Bien, bien, la verdad que aprovechando el día un poco para estar tirado sin hacer nada, porque casi los fines es cuando más tenemos que hacer, encima... Pues el domingo fue un día un poco más durillo que estuve en León, viendo el Promesas también y eso. Y ayer, pues ya te digo, prácticamente sin hacer nada, sin moverme de la cama, viendo alguna cosilla de fútbol y demás, pero poca cosa.
Me tienes muchas cosas que contar, ¿eh? Me tienes muchas cosas que contar hoy, mucho que repasar, del primer equipo, del filial también. Aunque sea martes, mucho que analizar, ¿eh?
Este fin de semana ha estado donde han pasado las cosas. Porque, bueno, creo que quitando el... por lo menos en el fútbol, ¿no? Creo que el partido de León al final va a marcar un montón de cosas de cara incluso al primer equipo y al fin de semana, ¿no? Sobre todo por el tema pues de los porteros, que allí ya vimos que iba a ser un problema, y el tema de la expulsión de Monjil, ¿no? Incluso en directo, pues cuando ves la roja, lo primero que se te ocurre es que deja al equipo con 10, pero cuando te paras 5 segundos a pensar, pues dices, justo encima Rueda cumple ciclo de amonestación, y yo creo que hasta él se da cuenta, ¿no? Él ve que primero... que se ha equivocado por la expulsión y después ya en el camino es cuando creo que se acuerda de lo de Rueda y la tarjeta, ¿no? Que al fin y al cabo, bueno, a él le tiene que fastidiar más o menos lo primero, supongo, que dejar a su equipo con 10, pero luego encima si se acumula lo de la sanción de Rueda y poder jugar con el primer equipo, bueno, incluso ir convocado, pues le tiene que fastidiar más.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa finalmente. Después comentaremos también este tema, si Víctor Monjil puede jugar, si Jukić quiere o no, el próximo domingo en Los Pajaritos frente al Club Deportivo Numancia. Pregunta que tenemos hoy en Twitter, Gonzalo Quintana, para todos nuestros oyentes, nos pueden responder hasta las 3 de la tarde. Pregunta de fútbol: ¿qué gustó, qué no gustó del Real Valladolid el otro día frente a la Unión Deportiva Almería? Y si al final el empate, también con el pinchazo del Celta, se considera un paso adelante o un paso atrás. ¿Qué nos dicen los oyentes?
Onigres dice: no pude ver el partido, pero por lógica fue un paso atrás en cuanto a la oportunidad perdida, no tanto en cuanto a juego. FJ79, gustarme prácticamente todo, lo que no, falta de acierto y despiste en el gol. Paso atrás, que pudimos reengancharnos. Coloma Fernando: me gustó la facilidad para llegar a portería contraria, no me gustó cómo desaprovechamos los centros del lateral derecho. Jesús Pucela: fue un paso adelante, lo que más me gustó fue el juego del equipo y lo que menos, la falta de puntería. Cristian HG: me gustó el altísimo nivel de juego en la primera parte, no me gustó alguna imprecisión defensiva ni adelante ni atrás. Rodri Lafu: partido bueno, fue injusto el resultado de la Almería, una ocasión, un gol, nosotros más de 10, un gol, injusto, ni un paso ni otro. He aguado 23, no me gustó la defensa ni la falta de acierto de gol, me gustó la primera parte, paso adelante para quedar terceros, paso atrás para estar entre los dos primeros. Juan Arrancembe: me gustó el juego, no me gustó la falta de contundencia en las áreas, paso atrás para el ascenso directo, paso adelante para playoff. Richie Sánchez, 87, creo que el equipo en alguna ocasión debió darle más velocidad a las acciones de ataque, paso adelante en sensaciones. Diego GM: me gustó el juego y la intensidad del equipo, no me gustó Esteban, que lo paró todo, creo que hemos dado un paso hacia adelante. Diego Burgoscón: me gustó el juego del equipo, pero no me gustó la falta de verticalidad cerca del área y pararse tras meter el primero. Sergio Cununo: me gustó la sensación de superioridad del equipo, no me gustó la pasividad en el gol, paso atrás por cómo fue la jornada. Puzrano 21: me gustó el equipo que juega como tal, me disgustó la falta de acierto, a veces hay que ser más egoísta y tirar más a puerta. Absolrep: la pareja Rubio Pérez, sensacional, no me gustó la nula aportación de Guerra y la debilidad defensiva, mini paso atrás. Y J. El Espinilla, la última respuesta que nos ha llegado vía Twitter: gustarme poquito, y en el gol de la Almería la defensa estuvo muy, muy, muy blandita.
Bueno, pues esas son las respuestas que nos llegan hoy a Directo Marca Valladolid. Insisto, nos puedes responder vía Twitter, nos buscas al equipo de Radio Marca y hasta las 3 de la tarde. Todos los días tenemos nuestra pregunta también porque nos gusta tantear, ¿eh? Nos gusta tantear la opinión de nuestros oyentes para escuchar, además, más opiniones, que lógicamente es importante y ni mucho menos la que vale es la nuestra. La tuya, Quintana, ¿qué te gustó, qué no te gustó del Pucela el otro día? Luego lo vamos a comentar en el tiempo para el fútbol.
A mí me gustó bastante, a mí me gustó, yo creo que lo puse en Twitter también, que para mí sí era el partido que algunos habían visto contra el Celta, creo que contra el Celta se dijo que el equipo había merecido ganar, que bueno, yo ahí ya discrepo un poco más, creo que el Celta estaba muy cómodo en la segunda parte. Sin embargo, el otro día contra el Almería creo que el equipo sí que mereció ganar, sí que tuvo ocasiones, no solo tuvo balón, sino que tuvo un montón de ocasiones para hacer gol. Creo que el Almería estaba prácticamente desbordado y el Almería sí que pues en una jugada aislada, prácticamente el manual y el libro de Alcaraz, pues se encuentran un gol y a raíz de ahí el empate, ¿no? Yo creo que el equipo a mí me gustó, sobre todo en la segunda parte, me gustaron los mediocentros, creo que generó un montón de ocasiones, me gustó el rato con Bueno y Óscar coincidiendo en el campo. Yo creo que el Valladolid estuvo bien, mereció ganar, pero bueno, lo que otras veces hemos alabado, que con media ocasión pues iban para adentro, esta vez no entraron.
Sí da la sensación de que hay una mejora, ¿no?, respecto al partido frente al Celta, porque contra el Celta, yo para mí el Real Valladolid sí mereció ganar, y te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, de verdad creo que el Pucela mereció ganar el partido frente al Celta de Vigo en Zorrilla, pero sí que es verdad que en ese partido no hubo ocasiones claras, no tuvo trabajo excesivo el portero del Celta, y en ese aspecto parece que el Real Valladolid ha dado un paso adelante, ¿no? Es decir, ha pasado pues también de tener el balón, tener la posesión y tener el dominio como ocurrió en la segunda parte frente a los celestes, pues en este caso a tener ocasiones, a probar y a buscar el segundo gol. Además, en algunos momentos ha dado la sensación con facilidad. Sí, es verdad que al final la definición, porque no entró el balón y porque Esteban estuvo muy bien, podemos decir que no fue la acertada. Pero bueno, yo creo que hay una diferencia sustancial también, como tú comentas, del partido frente al Celta al partido frente al Almería.
Sí, el partido contra el Celta al final tienes la posesión, estás ahí en tres cuartos, pero no tienes sensación de que puedan pasar cosas, ¿no? De que el Real Valladolid triangule, de que veas laterales doblar, no tienes sensación de peligro, ¿no? El día del Elche, la segunda parte, por supuesto, y en un poco en progresión, pues el otro día también, ¿no? La segunda parte y creo que la primera también, el Valladolid le da un baño a la Almería, y al final incluso el gol que marcamos es de un penalti que prácticamente nos regala a Trujillo, y que es, lo señala Lucas Alcaraz, que lo cambia el descanso, pero lo regalan y es el único gol que metemos, pero el equipo genera muchísimas ocasiones y de verdad yo sí que vi pues eso, ¿no? Sensación de cuando la pelota estaba en tres cuartos, pues o bien con Óscar o bien con Alberto Bueno, ya digo, en segunda parte, o con Sisi o con absolutamente todos, pues sensación de que pasaban cosas, ¿no? De que la Almería no era capaz de defender bien las internadas del Pucela por las bandas, de que estaba desbordado y de que le costaba, ¿no? No podía parar las ocasiones del Pucela, algo que sí que pudo hacer el Celta, no sé si por mérito de ellos o por demérito nuestro, pero bueno, la verdad que para mí partido muy, muy diferente al del Celta. Una pena eso, ¿no? Que al final de los puntos, pues encima con el pinchazo del Celta solo sacas uno y bueno, pues da rabia porque era un partido en casa además contra la Almería, pero bueno, yo creo que hay que quedarse un poco más con la línea que mostró el equipo.
Luego comentamos más. 1:39 de la tarde, casi 40, vamos a escuchar Pucelano Anónimo, nuevo programa de ayer, así que la carta de esta semana va a tener 4 días y por lo tanto 4 pistas. Hoy 15 puntos en juego, 10 para los demás, para los que no sean el primero que se va a llevar los 15 puntos. Y ya sabéis, ya ha habido alguna semana más en la que no hemos tenido programa de lunes, así que mañana miércoles van a ser 8 puntos, el próximo jueves 6 y el viernes 4. Es decir, no va a haber ningún día esta semana en la que se repartan 2 puntos. Así que bueno, en teoría las diferencias entre unos y otros pueden ser menores, pero lógicamente hoy es un día importante por ponerse en juego los 15 puntos para el primero y los 10 para todos los restantes. Para todos los que envíen el correo con la respuesta correcta del futbolista anónimo a pucelanoanonimorm@gmail.com. Ya sabéis que tenemos una liga, una clasificación que puedes consultar en el blog de Ángel Velasco. Poniendo en Google Pucelano Anónimo, te aparece absolutamente todo. Te puedes informar de cómo funciona Pucelano Anónimo. Y que si no quieres participar en la liga, si no quieres estar pendiente todas las semanas, y esta semana escuchas la pista o escuchas las pistas y te apetece enviarlo, lo envías igual, porque ponemos en juego 2 entradas para el partido del próximo sábado, 8:30 de la tarde, en el Polideportivo Pisuerga, entre el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid y el Barça. Así que partidazo, te puedes llevar 2 entradas que vamos a sortear entre todos los acertantes esta semana de Pucelano Anónimo. Así suena ya la primera pista. Atentos, 15 puntos en juego, 10 para los restantes.
Pese a no jugar muchos partidos ni hacer muchos goles, puedo afirmar que soy un jugador histórico en el Pucela.
Escuchada ya la pista de Pucelano Anónimo, el mail pucelanoanonimorm@gmail.com. Si te sabes la respuesta, ya sabes, si eres el primero, 15 puntos, pero estate rápido porque nada, aquí la gente enseguida nos llega siempre el primer acierto. Así que mucha suerte a todos y esperamos las respuestas. Repasamos titulares Prensa Deportiva en Valladolid.
No te pongas triste ni tampoco me resistes, te aconsejo yo que tires pa'lante, siempre alegre y elegante, escucha esta canción. Sigue por mi camino y no te bajes del bordillo. Llegó la primavera con el canto de los grillos. Y trae regalo para tenernos consolados y distraídos. No te pienses nada, solo vente a mi manada de bandido. Llévate un cacharro, corre y no te quedes solo. Llegó la primavera con regalos para todos. Un ventilador fue el primer regalo.
1:43 de la tarde, repasamos los titulares de la prensa. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal, cómo estamos?
Buenas y marcadas tardes, con energía renovada.
Ha llegado la primavera, ha llegado la primavera...
Señor, a las 6:40 minutos de esta madrugada.
Exacto, y martes 20 de marzo, por esto estamos escuchando esta canción de delincuentes.
Que no son tales ante la ley.
Ahí, escucha, la primavera.
Ya me despido del abrigo.
Dice la canción que ya nos despedimos del abrigo, pero de momento hoy no, ¿eh?
Con precaución.
Hoy no, ¿eh? Hoy no, que está la cosa...
No te olvides de aquello de hasta el 40 de mayo no te quites el sayo.
Está la cosa fresquita, ¿eh? En el día de hoy. Venga, vamos a repasar esos titulares, Marco, empezando por las noticias relacionadas con el fútbol.
Bueno, pues José Javier Alamón, el diario El Mundo, dice invitación al optimismo en el titular que se aferra a la información más directa con el Real Valladolid. Pero también habla del filial, donde Rodrigo se rompe la rótula derecha y dice adiós a la temporada. Como no, no podía faltar la opinión de Leo Harlen, con la guasa que caracteriza al cómico, pinchazo total 2.
Dice Leo Harlem hoy en las páginas del diario El Mundo que no le salían las cuentas el otro día cuando ve que marca un Leo en el nuevo estadio José Zorrilla, en este caso Leo Ulloa, que mucha gracia no le hizo.
No le hizo. Y ojo a las cuentas, como tú dices, porque Jukić hablaba de vencer todos los partidos de casa. En el diario El Norte, Antonio Encinas habla del Valladolid para aludir a los problemas unidos crecen. Y también la opinión de Toni Pola, cuando Miñambres ganaba a Bayo. En el diario Marca, Héctor Rodríguez apunta también la información del equipo blanquivioleta con un titular que da paso a esa información. Los de Jukić se aferran al calendario.
Información de fútbol hoy en la prensa deportiva vallesoletana y también de básquet.
En el diario El Mundo, Guillermo Velasco habla claro para lo que le queda a nuestro equipo de baloncesto. 9 partidos para un milagro. En el diario El Norte, Víctor Borda habla también de algo similar. La épica como último recurso. Y hablando de balonmano, en el diario El Mundo, Guillermo Velasco titula adiós a la temporada para Perales, para Óscar Perales, el central del equipo vallisoletano.
Le está costando, más de lo previsto, recuperarse de esa lesión. 1:46 de la tarde, hacemos pausa y regresamos hasta las 3. Esto es Directo Marca, te actualizamos cómo está todo el deporte vallisoletano.
Ya me despido del abrigo, yo me despido ya. Las muchachitas me vacilan con eso, adiós.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Por la D, inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola.
Desayunos.
Por la T, lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola.
Tapas.
Por la C, combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía.
Copas.
Por la F.
No me des ninguna pista que esta me la sé. Farigola. 2 décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas. En la avenida Ramón Pradera, número 10.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 € en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número. número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Jaime, estaba yo pensando que este sábado te voy a invitar al Style.
¿Style? ¿Es un sitio nuevo?
Sí, te va a encantar. Acaban de inaugurar y en colaboración con Mao Extra Cold han decidido que los sábados de este mes, a partir de las 8 de la tarde, te puedes tomar una caña bien tirada con la tapa elegida para ese día por solo 1,80.
Pues creo que voy a aceptar tu invitación.
Y seguro que repites. Style está elaborando una carta de pinchos y tapas para todos los gustos con muy buenos precios. Puedes desayunar o tomarte algo tranquilamente cualquier día de la semana e incluso tomarte la primera copa.
Definitivamente. El sábado por la noche nos vemos y probamos.
Sabía que no te resistirías. Coge papel y boli. Style, en la calle Enrique Cubero número 28, en plena subida al Parque Sol Plaza, enfrente de la nueva Comisaría de Policía Nacional y el Polideportivo Lalo García.
Los desayunos más completos en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol, siempre el Rastro de Matito. En Pío del Río Ortega 12, junto al Museo Cabarrón.
Este jueves 22 de marzo, intermedio especial, salvemos al Real Zaragoza, en directo, desde las 4 de la tarde, en el Salón Aragón del Patio de la Infanta, de la Obra Social de Ibercaja, en la calle San Ignacio de Loyola 16, aforo limitado, con la historia viva del club y deportistas destacados de Aragón. Salvemos al Real Zaragoza, este jueves, desde las 4 de la tarde, en Radio Marca.
Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
De la tarde, sigue conmigo Gonzalo Quintana. Hay que repasar un poquito las categorías inferiores. No tuvimos juveniles, pero sí tenemos que hablar especialmente de la tercera división y de ese partido jugado en León entre la Cultural y el Real Valladolid Promesas, que hay muchas cosas que contar. Resultado, lo que supone también lo que pasó en la clasificación. Algún altercado que hubo también.
Unos cuantos, sí.
Y también pues las lesiones y las expulsiones de las que antes hablábamos un poquito. Quintana, muchas cosas.
Sí, muchas cosas en la tercera división y la verdad que no podemos contar este fin de semana, después de este fin de semana, ninguna victoria. Muy mala la verdad la derrota del Atlético Torrecillas 4-2 contra la Ponferradina B, un equipo que solo tenía 9 puntos, que lo habíamos contado en la previa que era muy difícil que el Torrecillas pinchase allí. Pues bueno, perdió 4-2, derrota también del Íscar por 0-3 en casa contra el Real Ávila, un partido de estos que tiene el Íscar que es de los que se puede quedar, ¿no?, ahí para marcar la diferencia con los play-off, de los que de ganar pues hubiese estado ahora mismo con los mismos puntos prácticamente que el Atlético Astorga y se hubiese metido seguro con la pelea, ¿no?, de Cultural, de Bembibre, de Ávila, de Villaralbo y de Promesas. Y el partido de Promesas, pues partidazo la verdad en el Reino de León, el domingo a las 5 de la tarde contra la Cultural, empate a 1 y bueno, un partido la verdad que para mí, si tuviese que decidirme, ¿no?, pues para mí muy buen partido el Real Valladolid, sobre todo muy buen partido compitiendo, ¿no?, para lo que es un filial, es un partido que se encuentra con muchísimas desgracias, la lesión de Rodri, la expulsión de Víctor Monjil, se queda con 10 desde el minuto 30 o así, me parece.
Que se ve un poco la madurez también de los chavales,
sí,
¿no?
Sí, una cosa que yo no esperaba, ¿no? Yo, de hecho, fui el primero que dije, bueno, cuando se quedan con 10 sin ningún solo cambio y tiene ahora que lidiar aquí con todo el ambiente del Reino de León y demás, con lo que se estaba jugando la Cultural, pues pensé que el equipo se iba a venir bastante más abajo de lo que se vino, ¿no? Un partido que demostró, como digo, que los chicos compiten y mucho, que los chicos se están haciendo mayores y más en partidos como este. Dentro de la tercera, 0-1 que marcó Creus en una buena jugada en un tiro de Javi Navas que no ataja el portero. Y en la segunda parte, pues Aluvión ya con 10. Ellos aprietan bastante y al final, en los últimos minutos, prácticamente en el descuento, Edgar en una jugada por la banda derecha, un centro que cae el balón al segundo palo, pues empatan, ¿no? Te vas con mal sabor de boca por el empate, por haber ido ganando todo el partido. Pero bueno, ya te digo que me tengo que quedar con esa media hora, la primera, ¿no?, de 11 contra 11. Que el Valladolid le quitó el balón a la Cultural Leonesa y dominaba el partido en el Reino de León. Y también, pues eso, con ese carácter competitivo que demostraron los chicos en un campo y en una situación muy, muy complicada como la que se encontraron en el Reino de León, ¿no? Dices tú, segunda parte, bueno, todo el partido, ¿no?, muy trabado. Evidentemente al Real Valladolid no le interesaba que el juego fuese fluido. Estaban ganando 0-1 contra la Cultural y Deportiva Leonesa allí. pero muchísimas patadas, tanganas, lanzamiento incluso de objetos al linier, bueno, la grada muy, muy caliente, sobre todo en la segunda parte, y bueno, pues ya digo que un partido para adultos, para gente mayor, que demostraron que el filial no son niños, ¿no?
La nota negativa, sobre todo, hemos comentado antes lo de Mongil, pero por encima de una expulsión, la lesión de Rodri.
Sí, la lesión de Rodri, que se va a perder lo que resta de temporada, va a tener 4 meses de baja por la rotura de rótula. Él sigue jugando incluso en el partido, es un choque, un balón dividido en el que el jugador de la Cultural piensa que puede llegar y no salta, que es lo que se suele hacer en estos casos, y chocan pues pierna con pierna. Él sigue jugando, dolorido. En un principio yo pensaba que podría ser una rotura muscular, algo parecido, porque bueno, al principio pues le atendieron y él siguió jugando. Tuvo que dejar de sacar los saques de puerta, por ejemplo, con la pierna derecha tuvo que empezar a sacar Mongil. Los saques con la mano, pues intentaba darse la mano en corto o con la pierna izquierda, con la derecha no podía golpear el balón. Y llegó un punto que la situación ya era pues insostenible, ya no podía más, se tuvo que echar al suelo y tuvo que entrar Facundo, el portero del juvenil, que la verdad que estuvo bastante bien y va a tener pues ahora probablemente la titularidad para bastante tiempo, ¿no? Pues estamos hablando de la... que luego lo comentaremos también, pero que Daniel Hernández lesionado, pues John Villanueva va a tener que estar en el banquillo presumiblemente del primer equipo, y el Promesas pues va a tener que estar 3-4 semanas con los dos porteros del juvenil A, el juvenil B, pues con algún portero también del cadete, lo de siempre, ¿no? La promoción y el Promesas próxima semana con los dos porteros del juvenil, con Facundo presumiblemente titular y Julio en el banquillo.
Ya estaba un poco la cosa cogida con alfileres en el tema porteros en el Real Valladolid antes de las lesiones, y ahora pues con el tema de Dani Hernández en el primer equipo y la de Rodri, pues
bueno, es mucho más. Basta que tengas a Salcedo sin ficha para que ahora pienses, ¿no? Bueno, si se lo hubiese hecho ficha y demás, ahora es evidentemente oportunista y nunca sabes que tus porteros se te van a lesionar dos al mismo tiempo. Pero bueno, la verdad que es una situación que cambia y trastoca planes seguro.
Vamos a escuchar a Javi Navas después del partido.
Bueno, sí, la verdad es que hemos ido todo el partido por delante, hasta el final que nos han hecho el gol del empate. Bueno, ya teníamos los 3 puntos en la mano después de estar jugando, yo creo que ha sido más de 1 hora con 10. Y bueno, la verdad es que el gol de ellos nos ha hecho mucho daño.
La expulsión de Víctor y encima el cambio del portero cambia todo, ¿no? Nos ha pasado todo lo peor menos el gol en la primera parte, ¿no?
Sí, la verdad es que todo ha sido la vuelta. Luego hemos tenido para meter el 2-0 en una contra y haber matado el partido todavía estando con 11. Y bueno, cosas del fútbol. Nos hemos rehecho bien y al final nos vamos con la miel en los labios, ¿no? Habiendo perdido 2 puntos, más que habiendo ganado 1.
Lo mejor, la sensación de haber competido, ¿no? De haber estado en el partido hasta el final, de haberle puesto ganas, de contra un equipo de gente más mayor y que tiene más puntos al final que vosotros, pues habéis competido de tú a tú, ¿no?
Bueno, sí, nosotros aquí veníamos sin nada que perder, a jugar nuestro partido y a ganarlo. Y bueno, yo creo que nos lo hemos merecido, pero bueno, el fútbol es así y al final no pasa nada. Nosotros también empatamos en el último minuto en Villararbo y bueno, una de cal y otra de arena.
En lo personal te han dado muchísimo, ¿no? Sobre todo en la segunda parte.
Bueno, me voy contento con el partido que he hecho, pero yo creo que el árbitro ha estado demasiado permisivo, me han pisado, me han dado, pero bueno, es fútbol y no se puede hacer nada.
Bueno, estaban un poquito calientes, ¿eh? Los jugadores del Real Valladolid B después del encuentro, lógico también después de lo que se encontraron en León. Cerramos Quintana tercera con la clasificación y repasamos rapidísimo la preferente.
Quinto el Promesas con 60 puntos, fuera de los puestos de playoff, a 7 de líder que sigue siendo la Cultural, octavo el Íscar con 53 y 14º Atlético Torrecillas con 32. En la preferente, Navega 0, Victoria 4, Universidad de Valladolid 0, Peñaranda de Bracamonte 0, Carvajosa La Sagrada 0, Navarrés 0, Laguna 1, La Bañeza 2, Benavente 1, Mojados 4, Ullera Vascolanesa 0, Río Seco 2 y Gimnástica Meniense 5, Flores del Sil 1. En la clasificación, segundo Universitario con 49, tercero Río Seco, perdón, con 44, cuarto Laguna con 41, sexto Navarrés también con 41, decimoprimero Mojados con 33, decimotercero Victoria con 30, decimocuarto Medinense con 30, y ya está, ya he repasado todos los vallisoletanos, que me acelero.
Gracias, Quintana.
Un abrazo, chao.
Repasado el fútbol en categorías inferiores, no tuvimos, como decíamos el otro día, juveniles. Marco, nos vamos al polideportivo y empezamos con el Fundación Grupo Norte BSR Valladolid. Tenemos que contar victoria y presentación hoy de un libro de la historia del básquet en silla de ruedas en nuestra ciudad.
A ambas cosas saludiremos, efectivamente. CAI Zaragoza 58, Fundación Grupo Norte 63. Estaba en juego consolidar la tercera plaza del Campeonato Nacional de Liga, y a pesar de la baja en las huestes vallisoletanas de José Antonio de Castro de Adam Lancia, después de una lesión en el último entrenamiento de la semana, la victoria al final sonreía a los vallisoletanos. Álvarez con 11 puntos, 35 para De Paz y 9 para Alep, son los mejores anotadores del equipo, que vieron cómo se anotaban el primer cuarto con un punto, empataban el segundo, ganaban por 2 en el tercero y por otros 2 en el cuarto. Con eso sumaban efectivamente los 5 puntos que le dan la victoria al equipo Fundación Grupo Norte y sobre todo el tercer puesto ratificado.
Y hoy presentado ese libro de Julio Justo, ¿no?
Un libro efectivamente que se titula Baloncesto en silla de ruedas, una historia diferente. Son 50 años de historia general del baloncesto en silla de ruedas. Está centrado, como no podía ser de otro modo, en la historia española de este deporte, pero sin olvidarse la historia europea. Un recorrido desde los orígenes que nacen los hospitales para la recuperación física y mental, especialmente de los soldados heridos en la Segunda Guerra Mundial. Así se dice, nace este deporte ya consolidado y homologado a nivel internacional. En la presentación, el presidente de la Diputación, también el presidente de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad, Galo Senovilla por el Caja España, que ha cofinanciado el lanzamiento del programa, y obviamente en esa presentación del libro numerosas personas de los medios de comunicación y simpatizantes del autor.
Vamos a escuchar a Julio Justo, autor del libro.
Adelante en este tema por unos motivos muy concretos. El primero, voy a ser muy claro, el económico. Es decir, en octubre del 2010 nuestro club fue cuando, aparte de que habíamos tenido que recortar presupuestos y demás, nos vimos en una situación un poco precaria y dijimos, tenemos que buscar fórmulas para aumentar los ingresos aparte de que recortemos los gastos. Y una idea pues fue pues escribir algo que nosotros entendíamos que faltaba dentro del baloncesto en silla de ruedas nacional, y es que por una serie de motivos, por las inundaciones que tuvo la Federación en los años 80 en sus locales, porque el nacimiento del baloncesto en silla de ruedas en España se produjo, como en otros muchos lugares del mundo, en los departamentos de traumatología de los hospitales, no existía una historia, vamos a decir, medianamente fiable de los comienzos y cómo se ha ido desarrollando este deporte en España.
Las palabras de Julio Justo, autor de este libro, 1000 ejemplares, si no me corriges, 12 euros ya a la venta y parte de los de lo recaudado para el Fundación Grupo Norte BSR Valladolid.
No se ha cuantificado, pero se ha hablado efectivamente de que se pretendía con esta publicación también ayudar a las arcas del equipo vallisoletano.
Apunte de atletismo, reelección en la presidencia de la Federación Territorial, ¿no?
Bueno, pues ayer efectivamente se celebraron las votaciones de la Asamblea General Extraordinaria que deparaba la elección de presidente de la Federación de Castilla y León de Atletismo. El único candidato presentado era el ya actual presidente Gerardo García Laguero, que fue elegido por unanimidad y va a afrontar su quinto mandato con este periodo olímpico de los 4 años preceptivos.
Y 3 apuntes para cerrar. Primero, del CPLV Dismeva de chicos.
El CPLV Dismeva, que perdía por 3-0 en uno de los partidos cruciales de la temporada frente al Rubí Cempatins, pero en un encuentro que acabó con la heroicidad de los muchachos de Ángel Ruiz para lograr el empate. Lo importante es que comparten precisamente el liderato y el próximo sábado visita el polideportivo nada menos que el España de Mallorca. En caso de vencer los nuestros, se encaramarían de manera definitiva hacia el campeonato.
Tramo decisivo, ¿eh?, en la liga para los chicos de Ángel Ruiz, el CPLV Dismeva. Apunte del FSF también, el fútbol sala femenino, que tenía partido importante, muy importante, pero que se suspendió en el descanso, ¿no? Pues un hecho que, bueno, también lamentamos.
En casa del Majadahonda, que es el equipo colista de la Liga Femenina de Fútbol Sala, realmente cuando faltaban 4 minutos uno de los árbitros se sintió indispuesto, 4 minutos para el descanso, solicitó que continuara su compañero de manera unitaria, pero luego en el descanso se vio que la afectación de ese árbitro era más extensa de lo que a priori parecía, se llamó una ambulancia y el árbitro que había continuado los últimos minutos de la primera parte manifestó que no se encontraba en condiciones de arbitrar con claridad y de una buena visión de las jugadas en todo un segundo tiempo. Se suspendió el partido con un resultado en ese instante, en el descanso, digamos, por 3-1.
Resultado negativo, ¿eh? Así que me imagino que se retomará esa segunda parte y que tienen que remontar, ¿eh?, las chicas de Paco Mellado, porque era un partido clave el que tenían en Majadahonda. Y por último, cerramos con tenis de mesa.
Hubo cara y cruz de la moneda. Los chicos del Collosa ganaron con autoridad al Mediterráneo y las chicas Blancas cayeron con claridad ante el Arteal gallego. Entre los chicos, excelente partido, no obstante, de Jaime González, que se adjudicó el primero ante el portugués Calvallo y después también ante un jugador asiático de la Airtel, pero no obstante la derrota fue por 3-1. Sin embargo, las chicas dieron un paso adelante para confirmar la plaza europea y vencieron con rotundidad al Mediterráneo por 4-0, con buenos resultados para Joana, para Xin Yans y para Solichero. Por cierto, que Xin Yan ha sido solicitada por la Federación Española para entrenar en el CAR de San Cugat dentro de unos días.
Apuntado, gracias Marco. Ponemos el candado con Lolo Velasco. Hay que hablar de la Liga Autonómica de Pádel que organiza Sport Premium. Lolo, como todos los martes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sorteados ya los cruces que van a ser pues los definitivos, ¿no? Todo ya encaramado hacia la recta final de esta tercera edición del LAP.
Sí, efectivamente, en los locales de la Federación Territorial, la pasada semana se realizaron el sorteo de cruces, tanto para determinar qué equipos van a la Final Four y acompañar a Torrelago y Play Padel en categoría masculina y La Vega y Torrelago en femenina, como para todo el tema de clasificación hasta el puesto 40 por cruces. Decir que ese sorteo, lo más interesante era los equipos, los emparejamientos para el ascenso a primera masculina y ascenso a primera femenina, y deparó el León, los enfrentamientos León Real Sociedad Hípica, Padel Zamora contra Príncipe Sports, Padel Fanatic contra Padel Friends y Padel Room Ponferrada. Un sorteo que se tuvo que repetir porque en un principio no se determinaron los cabezas de serie, que eran León y Ponferrada, y hubo una reclamación de Ponferrada y se repitieron, pues se hizo por la mañana, por la tarde se hizo y es como ha quedado. Y en categoría femenina, ese ascenso para ir a primera lo van a determinar los enfrentamientos Padel Home Ponferrada, que lo juegan el próximo sábado, y Padel Top Simancas con Universidad de Valladolid en ese derbi que darán los dos equipos que accederán a jugar la promoción ascenso-descenso con los dos últimos de primera categoría. También decirte que este fin de semana es súper interesante en cuanto a movimiento de partidos por estos enfrentamientos que digamos, y también porque dan las plazas definitivas para la Final Four, como hemos comentado, en los enfrentamientos CDO, en categoría masculina, CDO Covaresa contra el Viñal, y el apasionante, un duelo que va a ser chispas, la Galera contra la Vega, dos de los equipos que jugaron el año pasado la Final Four, que se medirán el próximo domingo a las 11 de la mañana en la Galera. Y en categoría femenina, el Lasa jugará contra la Galera, otro derbi, el sábado a las 5 de la tarde, y Play Padel Burgos contra la Real Sociedad Hípica el sábado en Burgos a las 2 de la tarde.
Bueno, pues apuntado, empieza ya lo más emocionante, esta tercera edición del LAP. Último apunte para cerrar, ¿qué me quieres contar?
El último apunte que...
Hoy no te voy a preguntar por el Blancos de Rueda, ¿eh?
No, mejor que no lo preguntes.
Hoy no te pregunto.
El último apunte, decir que este fin de semana comienza el torneo, un torneo que también pone en marcha Sport Premium, conjuntamente con el G8 Gym Padel, ubicado ahí en Equinoccio, el torneo de Padel Premier, con tanto en categoría federada como no federada, primera y segunda división, varias categorías, al precio de 20 euros y con una dotación económica de 1.050 euros en premios en dinero, aparte de los premios correspondientes a semifinalistas, etcétera, etcétera. Y las plazas, el plazo de inscripción termina mañana y es un torneo pues que viene muy bien de cara a preparar esa Final Four que, como ya sabemos, a falta de la sede, que la próxima semana ya se sabrá, se celebrará en Valladolid del 13, 14 y 15 del mes de abril.
Bueno, pues perfecto para apuntarse. Últimas plazas, me has dicho. Mañana se cierra. Pues mañana... Mañana, antes de mañana, que se pase el que quiera apuntarse por el G8. Claro que sí, repasado también todo en Padel. Lolo, gracias. Hasta el martes que viene. 2:06 de la tarde. Hacemos pausa y nos vamos al balonmano. Hay que hablar de la victoria en Granollers, pero también, sobre todo, del partido de mañana frente al Barça.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Los desayunos más completos en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol, siempre el Rastro de Matito. En Pío del Río Ortega 12 junto al Museo Cabarrón.
por la D. Inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola.
Desayunos.
Por la T. Lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola.
Tapas.
Por la C. Combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía.
Copas.
Por la F.
No me des ninguna pista que esta me la sé. Farigola. Dos décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas. En la avenida Ramón Pradera, número 10.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pachi, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pachi, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-34-10-18.
Yo nunca fui pequeño. Con 10 años sacaba 3 cabezas a los de mi clase. Todos me señalaban con el dedo porque me veían diferente. No podía ni heredar la ropa de mi hermano. Me sentía como si fuera de otro planeta. Pero, por suerte, descubrí el balón naranja.
Planeta Básquet. Toda la actualidad del baloncesto, todos los miércoles de 3 a 4 en Radio Marca, la radio que hace afición.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Directos al balonmano. Marco Antonio Méndez.
Dos y nueve minutos de la tarde, Marco, hay que hablar del 4 Rayas Balonmano Valladolid. Lo primero, contar brevemente esa victoria en Granollers, importantísima, y en una pista, además, pues complicada, ¿no? Para muchos, pero no para el 4 Rayas Balonmano Valladolid, que parece que le tiene medida, tomada la medida al Granollers. Pero bueno, una victoria más, ahí sigue en la tercera plaza, y el paso que puede dar mañana, importantísimo. Pero primero había que ganar en Granollers y se ganó.
Se ganó por 21 a 29, 7-11 el parcial del descanso, que ya viene a demostrar cómo el equipo de Juan Carlos Pastor había encarrilado de manera favorable en los primeros 30 minutos ese camino hacia la victoria en tierras vallesanas. Unas tierras vallesanas donde también había quien podía tener la mosca sobre la oreja, porque en la temporada anterior el frenazo precisamente ante el equipo de Manolo Cadenas supuso en cierta medida un frenazo también hacia la obtención del tercer puesto para el que entonces competían los de Manolo Cadenas, los de Juan Carlos Pastor y también los de el Ademar de León. Pero en definitiva un buen triunfo con una importante variedad de juego, especialmente ofensiva del equipo vallisoletano, y una muy buena defensa una vez más del equipo local, aunque luego se perdieran numerosos balones en esa actividad frenética que se quería o que se pretendía marcar en los aspectos ofensivos. Sierra, una vez más, tuvo también unas cuantas intervenciones más que floridas para mantener la ventaja en el marcador, e igualmente una muy buena aportación de Eduardo Gurbindo con 9 goles y de Van Nichevich en los contraataques, en los que prestó también una excelente labor el gijonés Víctor Alonso cuando Pastor ordenó defensa con avanzado, robando balones e intimidando y haciendo que los perdieran los jugadores vallesanos del Granollers.
Bueno, pues eso en la jornada 21. Mañana se pone en marcha la 22 con ese partido del Balonmano Valladolid. Juega entre semana frente al Barça Intersport en Huerta del Rey, 8:30 de la tarde, y lo hace entre semana porque hay Champions, hay Liga de Campeones, y están lógicamente pues Barça, Atlético de Madrid y León inmersos en la competición europea. Por cierto, con muy buena actuación de momento de los leoneses, de los vecinos, que van a tener que jugársela en el partido de vuelta, pero que bueno, que van ahí con una ligera ventaja que, ¿por qué no?, les puede dar el pase y les puede hacer soñar en este tramo final de temporada. Nosotros encantados que se cansen en la competición europea y que no estén a tope para la Liga Sobal.
Eso vendría bien. De todas las maneras, llevan 3 goles de ventaja que no son, en mi opinión, nada suficientes, no ya solo para empatar, que no serviría de nada, sino para apuntarse un triunfo en la eliminatoria ante un equipo húngaro que es el más fuerte, que es el Veszprém, y que en estos momentos también, en mi opinión humilde, me parece superior a la de Mar de León. El Atlético de Madrid lo hizo muy bien ante el Cádiz. Cadeten y el Barcelona, cuidado, en este impasse de partido en Valladolid, jugó el pasado fin de semana ante el... A ver si lo recuerdo, el Montpellier, y va a tener que volver a jugar el próximo domingo. Con un resultado desfavorable en tierras francesas, vamos a ver qué pasa en el Palau, pero que puede pasar factura en cierta medida a un Barcelona. Hombre, claro que sí. Tiene, no obstante, una gran plantilla.
Y es que el Barça es favorito para el partido de mañana en Huerta del Rey, pero es que no está arrasando, no está en su mejor momento. Viene de casi perder en semifinales frente al Balonmano Valladolid, viene de perder en la final Copera frente al Atlético de Madrid, viene de perder en Champions, como tú dices, frente a Montpellier, y esto en el equipo de balonmano del Barça no es habitual. O sea, perder, entre comillas, tantos partidos, que son dos, en tan poco tiempo, no es habitual. Y lógicamente igual es el momento de hincarles el diente. El problema es que ellos también mañana se juegan aquí media liga.
Eso,
o sea, ellos
es.
Saben que igual tienen, exceptuando el partido contra el Atlético de Madrid, la visita más complicada de aquí a final de temporada para el Barça, pero claro, ahí está la Champions. Yo no sé cuál será el objetivo prioritario, pero Barça primero 42 puntos, Atlético de Madrid segundo con 40. El Barça mañana aquí se juega muchísimo.
Se juega muchísimo, por lo menos para conservar ese liderato que siempre da fuerza mental en la competición de Asobal, pero tratando, lógicamente, de mantenerse en el mejor tono físico ante lo que el fin de semana va a tener que responder frente al Montpellier, como comentamos. En realidad, sigue siendo un super equipo, el Fútbol Club Barcelona, aunque en estos momentos no parezca que está atravesando los mejores momentos competitivos tampoco. Quizá hay que conceder el beneplácito de la duda también a todos los equipos en este momento de la temporada en la que se encuentran, sobre todo si están pensando que a finales de mayo o primeros de junio tengan que ratificar sus objetivos de cumplimiento como consecuencia de su categoría. El partido, no obstante, ante el Barcelona va a ser difícil. Aquí lo ha sido también para el Barcelona en muchos momentos. En la primera vuelta el equipo vallisoletano trató de tú a tú, de manera absoluta, en la primera parte al conjunto de Xavi Pascual, tan solo un 14-13 en el descanso, aunque luego en el segundo tiempo, y como diría Pastor, nos pasaron por encima, es decir, vencieron con absoluta claridad para dar un resultado de 32-23, 9 arriba. Que eso sea el resultado de mañana en el Polideportivo de la Huerta del Rey no es lo que se piensa, ni tampoco convencer por muchos goles. Con uno nos bastaría para tener la ratificación del trato de tú a tú una vez más ante los grandes y el mantener ese tercer puesto para el que queda todavía mucho que hablar.
Y mañana hay más partidos, especialmente hay que estar atentos al que juega Ademar León en Pamplona frente a Mayas por San Antonio, también a las 8:30, misma hora que nuestro encuentro, y a las 9:45 Caja 3 Aragón frente a Balonmano Torrevieja, además de la Academia Octavio frente al Balonmano Atlético de Madrid. Escuchamos ya a Juan Carlos Pastor en rueda de prensa. ¿Cómo hay que jugar ante el Barça? Esto decía.
Pensa. Está claro que si queremos hacer frente a un equipo de estos, de los grandes, de los super, no podemos ir a 30 goles, ni en Torrevieja, ni en Valladolid, ni en Barcelona, ni en ningún sitio. Siempre tiene que estar por debajo de los, como hay, 28, 27 goles, pero siempre puedes tener opciones de estar en el partido, que es otra de las claves importantes. Hay que defender en el sistema que defendamos. Bien, hay que ajustar la defensa, ¿no? El primer día ahí en Torrevieja, las dos primeras acciones nos meten, pero luego ya las mismas acciones las ajustamos de otra forma, diferente, y ya pues tienen más problemas. Ellos habrán preparado otras cosas, habrán modificado ciertos detalles y habrá que ajustarse a esos pequeños detalles. Nosotros, igual que el otro día, pues lo mismo, hay que ajustar la defensa y tendremos que es lo más importante. Luego, que tenemos que jugar con mucha continuidad. Es un equipo que sigue mucho, que hace mucha defensa individual, que sigue muchos jugadores, que los marcajes son fuertes a los pivotes, fuertes, siempre con faltas, y de ahí no puedes perder la pelota porque te meten gol de contraataque, sobre todo directo, ¿no?
Un Pastor que analizaba así también la mejora, ¿no?, que ha sufrido el balonmano Valladolid en el juego. Esto decía.
Tremos y no desbo con el contraataque. Luego su segunda oleada se reorganiza después de los cambios, pero debemos de ser un poco fieles a nuestro estilo de trabajo. Y luego, cosa importante que hay que mejorar del otro día es que estar más acertado en las superioridades. Es decir, contra un equipo grande donde puedes recuperar, o siempre hemos recuperado, es en las situaciones de desigualdad. Y ahí es donde realmente, si las hay, pues tienes que seguir defendiendo bien como las estás defendiendo. Es decir, no nos olvidemos que es donde esas recuperaciones de balón o que estén un poco más espesos o que tengan más problemas. Y luego tenemos que definir mejor, es decir, jugarlas mejor. A veces ha habido situaciones muy claras el otro día, muy claras, que al final pues las hemos fallado, pero hay que estar acertados en ellas para que te dé ese margen de jugar esos minutos de más con ellos. Luego no puedes tener exclusiones muchas, porque si no ellos más tarde o más temprano te van a hacer mucho daño, ¿no? Estar en el marcador, como hemos dicho, y lógicamente hay que hacer un mejor partido que el del otro día, porque con lo del otro día no vale. Pues entonces hay que hacerlo mejor.
Eso queda claro. Promoción que ya hemos contado del Balonmano Valladolid para el partido de mañana. 5 euros, entradas 2. Pueden retirar como máximo todos los socios. Buen precio para ver mañana al líder de esta Liga Sobal. Y hablaba precisamente Pastor del factor público.
Brindarles un buen espectáculo del deporte y luego, a ver si es posible que nosotros estemos en el marcador y llegar ahí para, como ha dicho José Manuel, a ver si llevamos el partido de la misma forma y que el cara o cruz sea cara.
¿Pero esperas que esté lleno?
Sí, lógicamente. Si el campeón de Europa y contra nosotros ahora, que vamos terceros, no está lleno, me da igual que sea miércoles, fútbol no lo hay hasta las 10. Vosotros ni nos van ni nos vienen los partidos y los otros ni nos tendrían que ir ni nos tendrían que venir tampoco. Pero bueno, todo el mundo es del Madrid o del Barça en esto. Me voy a jugar el Madrid a las 10. Entonces pueden ver tranquilamente el nuestro, se acaba y van a verlo. No creo que se pierdan mucho.
De las palabras de Juan Carlos Pastor a las de José Manuel Sierra. Él lo tiene muy claro, el partido es difícil.
Nada que hacer.
Quizás es el mejor momento para sorprenderles porque no están, o parece que no están a su mejor nivel. Que yo he tenido la final de Copa del Rey, pero el otro día sufrieron mucho porque jugaron una gran segunda parte.
Bueno, es que es un super equipo, ¿no? No estamos hablando de un rival fácil, entonces ellos no van a regalar nada, ellos se juegan la liga y al final no es que toque, esto no toca, o hace buen partido o no tienen nada que hacer.
Sierra tiene claro que el Barça se juega la liga y no solo eso, también deja claro que es un super equipo.
Bueno, no están, pero es un super equipo. Cualquiera te puede salir, tienen dos jugadores por puesto, cualquiera puede tener el día y o haces un gran partido tú o no tienes opciones de nada. Si haces un partido normal, está claro que va a ser muy difícil ganar porque ellos, bueno, puede tener a 3 o 4 que no tengan el día, pero teniendo luego a otros 3 o 4 va a ser un partido pues muy, muy difícil. Entonces, o estás tú muy bien o no tienes opciones.
Lo decía antes Juan Carlos Pastor y lo dice también el Quillo, el portero del 4 Rayas Balonmano Valladolid. Hay que hacerlo mejor, incluso que en la Copa.
Bueno, hay que hacerlo un poquito mejor, porque como el de Torrevieja, al final te quedarás ahí en el último minuto empate, pero bueno, ellos tienen esa calidad que al final, pues, en los momentos clave tienen grandísimos jugadores que te ganan un partido, pero bueno, yo creo que la línea tiene que ser esa, pero bueno, con un poquito más de acierto, más de fortuna y bueno, y ojalá pues, yo siempre digo lo mismo, con estos equipos hay que intentar estar en el partido el mayor tiempo posible y a ver si en los 5 últimos minutos o 10 últimos minutos pues podemos meter una buena renta y llevarnos el partido, pero es eso, como he dicho antes, o haces tu buen partido, ellos no te van a regalar nada. Parece que ya toca, esto no es la feria como que ya te toca o lo que sea, sino que o tú juegas bien o no hay nada que hacer.
Las palabras de Sierra, los sonidos desde el Balonmano Valladolid para analizar el partido de mañana, 8:30 de la tarde, Huerta del Rey frente al Barça. Mañana desde la Sidrería Lur vamos a hablar un poquito más del choque y vamos a escuchar a Xavi Pascual, entrenador del Barça, que sorprendentemente da mañana rueda de prensa en Valladolid, así que le vamos a escuchar. Marco, cerramos con resultados de Aula Cultural, las chicas, el balonmano femenino y también de la segunda división.
Así es, en la división de honor plata femenina, derrota por la mínima en tierras canarias del Aula Cultural ante el Tejina Tenerife. Hay un nuevo compromiso vallisoletano canario el próximo fin de semana, precisamente visita la cancha de Miriam Blasco a las 6 de la tarde el otro equipo tinerfeño, el Club Balonmano Salud, que es penúltimo de la tabla. Hay una pugna entre el tercero y el cuarto puesto de la clasificación,
que ocupan el Betionac con 29 puntos, el Aula Cultural con 27, porque realmente entrar en el tercer lugar significaría pasar al futuro playoff. Pero todavía queda un poquito de liga para reaccionar ante esa posición. Y en la segunda división masculina, el UMC y Arroyo brindaron un partido luchado de poder a poder, que se adjudicó el conjunto de Eduardo Izquierdo por un 33-32 ante el Arroyo, después de que tuvieran los del UMC Balonmano Valladolid ventajas de hasta 4 y 5 goles en algunas fases del partido. La reacción de los arroyanos no dejó lugar a dudas, pero la victoria del UMC Valladolid es el puesto que da el liderato con 33 puntos, con 32 el Arroyo. El Delicias, que también vencía al Soria por 34-22, es tercero con 27, y el Universidad de Valladolid, que va escalando posiciones paulatinamente, vencía por la mínima al Santa Bárbara por 35-34 y ocupa el quinto lugar.
Gracias, Marco. Mañana más. 2:22 de la tarde. Escuchamos Pucelano Anónimo. Primera pista pesa ser hoy martes porque un nuevo directo marca Valladolid. Ayer 15 puntos para el primero, 10 para los demás que acierten hoy martes. No va a haber día con 2 puntos y con 4 el próximo viernes. Lo escuchamos y nos vamos al básquet con Rivera.
Pese a no jugar muchos partidos ni hacer muchos goles, puedo afirmar que soy un jugador histórico en el Pucela.
Directos al básquet. Diego Rivera.
Dos y 24 de la tarde, tiempo de básquet en directo marca Valladolid. Hay que hablar del Blancos de Rueda, y si en balonmano estábamos contentos por la esperanza que tenemos en que mañana gane al Barça el equipo de Juan Carlos Pastor, también con la victoria conseguida el domingo en Granollers, en básquet, pues la verdad es que estamos preocupados por la derrota en tierras murcianas, en el Palacio de los Deportes de Murcia frente a UCAM. Una derrota contundente, sin paliativos, la que sufrió el conjunto de Roberto González, y también porque el próximo rival es el Barça. Y aquí, la verdad, siendo realistas, no tenemos tantas esperanzas como en el balonmano de poder hincarle el diente al equipo de Xavi Pascual. Rivera, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, sabíamos que era, como había dicho Roberto, lo hemos repetido aquí hasta la saciedad, la batalla de Murcia. Finalmente, bueno, pues no sé si batalla o no, pero fue poco, no sé si soldado, decirte, el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid en el Palacio de los Deportes, y una derrota que escuece, que duele y que complica mucho las cosas.
Blancos de Rueda directamente no fue un equipo, no compitió en ningún momento del partido. Era el partido más importante de la temporada, sin ningún tipo de dudas. Habíamos hablado de que la victoria frente a Ducentum Elegante y a Asignia Manresa eran importantes, está claro, pero no servía de nada, me atrevo a decir, si no se ganaba frente a Murcia. Ya el tema del básquet a veras, decíamos durante la semana que bueno, que hubiera sido ya pues lo ideal, pero bueno, con ganar el partido nos dábamos con un canto en los dientes. La verdad es que el equipo no respondió en ningún momento, encajó un parcial de 11-2, nada de salida, salió sin tensión, salió sin saber qué hacer, totalmente agarrotados, Murcia jugando muy muy tranquilamente y anotando con una facilidad pasmosa. Y la verdad es que, bueno, aunque hubo una pequeña reacción y el equipo logró terminar el cuarto tan solo 4 abajo, y bueno, pues estando en partido, el segundo cuarto fue desastroso. Ya se fue la ventaja a 14 puntos al descanso del partido. Y si el segundo fue desastroso, el tercero ya no te quiero ni contar, porque le perdió 26-10 el tercer periodo Blancos de Rueda. Las pérdidas de balón fueron infinitas, hasta 20 pérdidas de balón por parte del conjunto de Roberto González y la ventaja después de este cuarto fue a 30 puntos. Que en el partido más importante de la temporada, que en el partido en el que te estás jugando la vida, y con un rival que, bueno, que ya habíamos hablado también, que Murcia es buen equipo, que Murcia tiene jugadores muy interesantes, que nos llamaba la atención que está ahí, pero que tampoco es el Real Madrid o el Fútbol Club Barcelona, no es normal que te esté ganando de 30 puntos a falta del tercer cuarto. El último, pues, un poco más de lo mismo, al final se quedaron en 29, pero ya decimos, el equipo no respondió en ningún momento, no dio la talla, y la cosa está muy, pero que muy difícil, y las cuentas empiezan a no salir ahora mismo en blanco de rueda.
¿Qué tal son Gaila? Te tengo que preguntar por Borchardt también, pero bueno, la verdad es que no...
Bueno,
no muy allá, ¿no?
No muy allá. La verdad es que en lo positivo, por empezar por ahí, dos nombres. Ricardo Uriz, que bueno, la verdad es que está encadenando unos partidos bastante interesantes, asumiendo ya un poco los galones en la posición de base. Los números no son malos de Ricardo, 8 puntos, 7 asistencias. Bueno, buenos números para Ricardo, y sobre todo el mejor del partido, sin duda, en blancos de rueda, fue Nacho Martín. 15 rebotes para el jugador vallisoletano, a lo que sumó 11 puntos para valorar 21. Fue de los que más casta le echó, de los que estuvo peleando durante todo el encuentro a pesar de las grandes diferencias, y de los que trató de rebajar esto para que la victoria no fuera tan sangrante. Dos de los que me preguntabas, Curtis Borchardt, creo que el 0 de 6 en tiros libres lo dice todo. Es un jugador al que le van a hacer muchas faltas, va a provocar muchas faltas, porque jugando cerca del aro se sacan muchas personales, y con estos porcentajes el equipo contrario lo va a tener muy claro. Faltas a Curtis Borchardt, que no anote, y desde la línea de personal lo va a pasar mal. No solía ser habitual, estaba teniendo unos porcentajes relativamente buenos Curtis Borchardt, pero ese 0 de 6, pues la verdad es que encendió un poco las alarmas. Anotó solo 2 puntos, cogió solo 3 rebotes, menos 5 de valoración. La verdad es que muy malas cifras. Y el otro que me preguntabas, el nuevo de Darius Songaila, que la verdad es que tampoco hizo gran cosa. Anotó 4 puntos, creo que fueron, no dando muestras de nada, la verdad. Tampoco se le puede echar en cara nada a Songaila, porque bueno, al final lleva aquí 2 días, se ha podido no aclimatar todavía los sistemas, pero también es cierto que para anotar y para lograr canastas tampoco hay muchos sistemas, o la metes o no la metes. Tampoco tuvo excesivas oportunidades, algunos balones que le daban pues no llegaba a conseguir materializarlos, a postear en alguna ocasión para tratar de hacer canastas, se lo robaban, y no hizo buen partido Darius Songaila, que ya decimos, vamos a darle un poco de un voto de confianza porque sabemos qué calidad tiene, pero bueno, no defraudó un poquito también la actuación del lituano, como desde luego la de todo el equipo. Ya digo que el único que se salva quizá Nacho Martín y un poquito también, bueno, Ricardo Uri.
Hoy entrenamiento en el Polideportivo Pisuerga, hablaron los chavales, atendieron los medios de comunicación. Esto era lo que decía, pues analizando un poco, ¿no? Lo que ha ocurrido en Murcia, también lo que va a venir. Hablaba Nacho Martín, le escuchamos.
No sé si el peor que hemos jugado, yo creo que sí, en el peor momento. Y era una buena oportunidad para eso, para sacar un poco la cabeza ahí abajo. No se aprovechó y encima muy mal jugado. Así que no se puede sacar nada positivo de ese fin de semana en Murcia. No, yo creo que eso no fue el problema. Yo creo que al salir en el primer cuarto y ya perder de no sé cuánto perdíamos, yo creo que eso nos hizo a lo mejor no creer que podíamos ganar, y de ahí que fuera más. Primer cuarto de no sé cuánto, segundo de más, tercero de más y último ya de demasiado. Sí, perdemos, vamos últimos, sí, estamos tocados. Es complicado vivir así, la situación que nos está tocando vivir, pero eso, necesitas ganar y encima pierdes de 30, pues claro, te vas bastante fastidiado. Y nada, ahora hay que pensar en ganar, pues ya sea el Barça o ya sea el que sea, pero eso, en ganar para olvidarnos ese mal partido y en general la mala temporada que estamos haciendo.
Como propuesta, ¿no?
Ya, pero a quien sea, o sea, tenemos que ganar a quien sea. Sí que es verdad que viene el peor momento que puede venir, pero es que tenemos que pensar en ganar, ya sea el Barça o sea los Lakers, tenemos que tener mentalidad de ganar, y a quien sea y como sea. Cada día, bueno, cada partido son menos finales las que nos quedan, y eso, hay que aprovechar, pues como decía, ya sea el Barça o ya sea el Murcia o ya sea otro, hay que intentar ganar a quien sea. Hombre, está muy lejos la luz, se ve, pero está muy lejos y está muy complicado, pero hay que seguir con la mentalidad de que se puede hacer. Por eso te digo que venimos pensando que si hay que ganar al Barça, pues al Barça, y si hay que ganar el siguiente, pues el siguiente. Nos da un poco igual quien venga, pero claro, si nos queremos salvar hay que empezar a ganar ya. Sí, eso en teoría no nos viene bien, si se juega aquí en Valladolid, mucho mejor que jugarlo fuera, y esos son los que tenemos que ganar sí o sí. No, ahí no tendríamos excusas, y aparte de ganar esos los que has dicho tú, hay que ganar otros más. Solo con dos no nos vamos a salvar, así que bueno, sería apuntar esos dos partidos como ganarlos clave, y luego hay que robar por ahí, donde sea, otros partidos más. Perfecto. A lo mejor no vale ni para nada, pero bueno, si ganas cuatro, mejor que dos, y si ganas cinco, pues mejor que cuatro. Hay que ganar los que sea y como sea, y eso, a lo mejor no sirve para nada, pero por lo menos, oye, lo habrás peleado hasta el final.
Palabras de Nacho Martín y palabras de Isaac López también, que decía lo siguiente.
Bueno, pues mal. Supongo que ya habrán comentado mis compañeros. La situación cada vez es más difícil, y bueno, y después de perder pues la oportunidad que teníamos de engancharnos con todos los equipos que están ahí para luchar por evitar el descenso, pues nos hemos quedado un poco más descolgados, y bueno, pues estamos mal, fastidiados, y con la única meta de afrontar la semana para intentar ganar el sábado o hacer todo lo posible, ¿no? Bueno, personalmente creo que el equipo estaba mentalizado totalmente de lo que nos jugábamos. Lo que pasa que bueno, yo pienso que ellos salen con más intensidad que nosotros. Al principio están más acertados y pronto nos vemos muy atrás en el marcador, ¿no? Yo creo que llegar a un partido así y verte tan atrás, fuera de casa, tan pronto, pues no sé, quizá mentalmente no sabemos reaccionar, y yo creo que nos lleva a que luego el partido pues nos pasen por encima. Hombre, debemos de creer, es lo que tenemos que pensar y no pensar más allá, ¿no? Ir partido a partido, sabemos que son 9, el del sábado es muy difícil, lo sabemos todos, pero bueno, es uno más, y no debemos pensar en el rival, sino en nosotros, en la situación que estamos y que nos jugamos la vida.
Bueno, pues las palabras de un Isaac López, al que yo le noto más cabizbajo que nunca, ¿no? Yo creo.
Sí, la verdad es que sí, ahora que lo has dicho, totalmente de acuerdo, y un Isaac López que está muy, muy lejos de su nivel. Si por algo destacaba el jugador granadino, era, bueno, por su defensa, siempre atento, y sobre todo por su tiro exterior. Isaac López, generalmente, cuando tenía un tiro liberado desde la línea de tres, pocas veces fallaba, era un jugador bastante fiable. Últimamente no está teniendo esa suerte, estaba errando tiros completamente solos, no consiguiendo, canastas fáciles, en defensa viéndose superados. Parece un poco lejos la mejor versión de Isaac López, y el equipo sin duda lo necesita. Y ahora se me acaba de ocurrir otro jugador que necesita el equipo, Diego García. Tocó la versión mala de Diego García, la versión que en algunos partidos pues también nos acostumbra el jugador argentino, intercambiando actuaciones brillantísimas con actuaciones bastante flojas, y tocó la versión mala de Diego García, ya digo. Salió todo mal, salió todo de la peor manera posible, y me quedo con una frase que decía Nacho Martín esta mañana: a partir de ahora da igual si jugamos contra el Barça, si jugamos contra los Lakers, hay que pensar en ganar cualquier partido, y no porque sea el Barcelona, no porque sea uno de los dos mejores equipos de España, va a tener que salir el equipo con la toalla ya tirada al suelo. Hay que intentarlo, va a ser muy difícil. La gente puede pensar, si has perdido de 30 contra el Murcia, de cuánto vas a perder contra el Barcelona, pero bueno, ya decimos, el baloncesto da mil vueltas, y por qué no, el Barcelona también juega Euroliga esta semana, juega dos partidos, puede acusar el cansancio físico, y bueno, pues mirando ya lo positivo, que hoy es complicado, pero bueno, tratando de mirarlo, pues puede aprovecharlo también el conjunto de Robert.
Nada que perder, mucho que ganas.
Totalmente, desde luego que perder muy, muy poquito. Sensaciones, como mucho, si la derrota es abultada, pero bueno, visto lo visto, ya más bajo es complicado caer.
Bueno, mañana casi seguro va a estar con nosotros Ricardo Uriz en la sidrería Lourdes, así que tendremos tiempo para analizar la situación actual del Blancos de Rueda, pero bueno, con una de las voces autorizadas, ¿no?, dentro del vestuario.
Uno de los hombres importantes, sí, tanto dentro del vestuario como en la pista últimamente, ya digo, que está cuajando unos buenos partidos, y a ver si nos insufla un poco de moral también Ricardo Uriz, que desde luego tanto nosotros como la afición sobre todo la necesita.
2:36 de la tarde, hasta mañana, Diego. Hacemos mañana pausa y nos vamos al fútbol con Quintana hasta las 3.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso Idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,50€ en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Los desayunos más completos en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol, siempre el Rastro de Matito. En Pío del Río Ortega 12, junto al Museo Cabarrón.
20 circuitos, 12 equipos, 24 pilotos, 6 campeones del mundo y solo un ganador. Arranca el campeonato del mundo de Fórmula 1. Este domingo desde las 6:30 de la mañana, Gran Premio de Australia. Radio Marca, la radio de la Fórmula 1.
Por la D, inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola.
Desayunos.
Por la T, lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola.
Tapas.
Por la C, combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía.
Copas.
Por la F.
No me des ninguna pista que esta me la sé. Farigola. 2 décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas. En la avenida Ramón Pradera, número 10.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directos al fútbol, Gonzalo Quintana.
Dos y 38 minutos de la tarde, hemos escuchado la cuña del Gran Premio de Australia, no se va a repetir, no se va a repetir, ha sido ahí un fallo técnico, así que no pasa nada, pero no se repite el Gran Premio de Australia, lo podemos confirmar, Quintana.
No estaría mal que se repitiese el Gran Premio de Australia para alguno que otro. Para mí no, me iba a dar igual porque ni lo he visto, pero bueno.
Bueno, hombre, no sé. En la carrera no estuvo muy mal Alonso, si en...
No tengo ni idea.
No tienes ni idea, ¿no?
Ni idea.
Bueno, pendientes del fútbol, del Real Valladolid, claro que sí que es lo importante, lo que nos importa. Del partido el pasado domingo, nos quedamos con ganas de muchísimo más. Pero también hay que empezar a pensar un poquito en el del próximo domingo. Nos estamos mal acostumbrando a que el Real Valladolid juegue de domingo. Ya vamos a venir, ahora lo vamos a contar con una racha de sábados, además de forma consecutiva. El partido el próximo domingo va a ser a las 8:45 de la tarde en los Pajaritos de Soria, frente a un Numancia que viene de ganar al Elche, que están emocionados, y también pues soñando con tener alguna opción de meterse en el playoff, pero bueno, sí es verdad que todavía tienen un margen de puntos importante, que van a tener que pelear mucho, pero ellos se van a tomar, no sé si como una final, pero sí como un partido muy importante, el del próximo domingo frente al Real Valladolid.
Sí, bueno, yo creo que ellos van a tener que aprovechar que tienen dos en casa seguidos, y es lo de siempre, ¿no? El Numancia, pues a mí me recuerda a lo mejor un poco al Íscar de tercera, que siempre lo contamos también por esos equipos que están siempre ahí, que tienen una muy holgada, yo creo, la salvación, ¿no? Pero les falta a lo mejor pues ese partido fuera o ese partido importante en el que, bueno, pues a lo mejor se relajan un poco, o sí que es verdad que tienen plantillas peores que, o menos dinero, ¿no? Invertido en el equipo que equipos fuertes de segunda, pero aprovechando que son 12 casas, aprovechando que han ganado a Leche, pues yo creo que para ellos el partido Valladolid puede ser importante para meterse en la pelea por el playoff, ¿no? Quedan bastantes jornadas y yo creo que ellos, si ganan al Valladolid, pues lo pueden tener ahí, o a lo mejor no dependiendo de sí mismos, pero sí que se les abren bastantes posibilidades, y además con el condicionante del derbi regional, ¿no? De ganar al Valladolid, bueno, al equipo de la capital de la comunidad, pues que siempre también suele ser un aliciente para otras provincias y demás. Y ya digo que bueno, para ellos es un partido importante, y para el Valladolid casi más todavía, ¿no? A lo mejor pues ahora se piensa que se ha salido de los partidos difíciles con Celta, Elche y Almería, pero Numancia, tal y como está la cosa, pues ni mucho menos es más fácil, y más siendo el partido en los Pajaritos, ¿no? Yo creo que si fuese el partido aquí en Zorrilla, pues igual cambiaríamos un poco el discurso o hablaríamos de otra forma del encuentro, pero ya digo que para ellos va a ser un partido muy, muy importante. Y bueno, además un Valladolid pues que va a tener en cierta medida bajas. Y bueno, habrá que ver, ¿no?, cómo reestructura la alineación Yuki. De momento no ha, por ejemplo, cuando se ha caído Nafti, no ha notado, ¿no?, el equipo. Incluso ha movido la alineación Jukic o con la baja también de Óscar González. Y bueno, el equipo lo ha notado, pero no lo ha notado, ¿no? Lo ha notado a lo mejor en resultados el día del Murcia o el día, pues a lo mejor de otros encuentros. Pero bueno, en cuanto a juego, yo creo que salvo el traspiés del Celta, esa segunda parte en la que, bueno, que el Celta para mí se encontró muy cómodo defendiendo, yo creo que contra Elche y contra Almería el equipo ha demostrado que juega mejor que el 90 o que el 95, que casi el 100% de los equipos de la categoría, ¿no? Pena que a veces pues no se transforme eso en el resultado. Muy pocas veces le ha pasado al Valladolid, pero este partido contra el Almería pues sin duda una de ellas, ¿no? Que yo decía antes que al final el gol nuestro incluso es un regalo de ellos, es un penalti, una mano que es totalmente prescindible, la mano que hace Trujillo, y a lo mejor si no es por esa mano pues no metemos gol, ¿no? E incluso perdemos, bueno, nunca lo sabremos. Pero para mí, por ocasiones, por juego, por todo, el Valladolid sí que mereció ganar la Almería y para además a mí no sufrir problemas, ¿no? La pena eso, ¿no? La ocasión que ellos tienen una, pues la de Ulloa y va para adentro y da un poquito más de rabia.
¿Tiene que preocupar que no entre la pelotita?
Yo creo que no. Te tiene que preocupar si no generas ocasiones. O sea, yo el día del Celta, pierdas o no, para mí es mucho más preocupante por eso, ¿no? Es que tienes el balón, pero es que no generas. Es que el día del Murcia, a lo mejor, tienes el balón y generas muy pocas, ¿no? Para mí es preocupante cuando tú tienes el balón en tres cuartos y no pasa nada. O sea, tú tocas y no consigues abrir espacios por ningún sitio. Ya digo, no sé si mérito de la defensa del rival o de mérito tuyo, pero con lo que tiene el Real Valladolid de tres cuartos para arriba, me parece un partido en el que no generes ocasiones, un partido en el que no juegas bien y no generas de mérito el Valladolid. Me preocuparía más eso, ¿no? Si ves que el Valladolid solo toca en horizontal, si no genera ocasiones, y tú ves un resumen de un partido, ves el partido entero, ¿no? Y luego lo típico que dices, voy a ver el resumen, y ves el resumen y dices, es que no hay ocasiones del Valladolid. Pues el del Celta era uno, por ejemplo, pero el día de la Almería, ves el resumen de este domingo y hay 20.000 ocasiones del Real Valladolid, intervenciones de mérito de Esteban. Creo que al final, a la larga, en una temporada, eso no te suele pasar. Si tú generas ocasiones, lo más normal, y más si tienes gente de calidad, si estuviésemos hablando de otro tipo de jugadores, pues igual no. Pero si tú generas ocasiones, creo que a la larga lo más normal es que ganes los partidos. Tanto si tienes el balón como si encima tienes el balón y generas, lo más normal es que no pierdas. Y lo más normal, teniendo a Javi Guerra, bueno, a Óscar, a Nauceta, a Sisi, a Jofre, a todo el mundo, pues es que ganes los partidos. Por eso a mí, y yo creo que a Jukic tampoco le debe preocupar.
Da mucha rabia la de Nauceta Alemán, ¿no? Sobre todo, la que tienes, es verdad, pues bueno, yo creo que no tiene a nadie cerca y él se apura un poco. También por si falla, ¿no? Yo creo por si no marca el gol, se la quiere dar a Javi Guerra en vez de cruzarla, cuando parecía que además con la buena pegada que tiene Nauzet lo tenía todo a favor para batir a Esteban, ¿eh?
Sí, son dos, ¿no? La de Nauzet es a la primera en la que pasa Javi Guerra y luego el rechace que le cae, que se la echa...
Es que se estorban, da la sensación que se estorban tanto Nauzet como ser. Javi, porque tira Nauzet, la para Esteban y luego en el rechazo...
Se me refiero a la primera. No.
Ah, yo te
el
digo
tiro
no.
De Nauzet, es que son dos,
ah,
claro.
Vale,
el tiro previo de Nauzet. Vale,
yo te hablo del que no tira y ya, se la quiere dar a Guerra.
El rechazo.
Pase de la muerte y el balón pues lo corta un defensa del Almería, ¿no? Pero como tú dices tú, el disparo, Guerra intenta llegar sí o sí, lo hace con el balón ya pasándole casi por detrás, la toca y lo toca lo justo para que Nauzet no vuelva a poder tener opción de disparo.
Sí, son muchas, ¿no? El tema de las ya te digo, dos que tiene Nauzet, pues esa que pasa media Javi Guerra, que era para mí un tiro claro, y ese rechace luego con la parada de Esteban, que se estorba en medio un poco también entre los dos, pues bueno, ya digo, son muchas, ¿no? Repaso en el resumen, ya digo que son muchas ocasiones las que genera y genera el Real Valladolid, y bueno, lo normal es que hubiesen entrado al menos alguna, ¿no? Lo normal es lo de la Almería, lo normal no es que tú estés sin balón todo el rato, sin hacer prácticamente nada, con un islote allí puesto, que es un islote que lleva 21 goles en la liga adelante, que con todos mis respetos y mi admiración para Leo Ulloa, pero lo normal no es que marques un gol en una jugada aislada y más como lo marcó él, ¿no? En una jugada que, bueno, es un balón por la banda que se mete medio por dentro y es que a un toque, ¿no? No le hace falta nada más que recibir y meterla para adentro.
Y parece que Alcaraz algo tiene, ¿no? O sea, algo tiene que conseguir.
Hombre, algo bueno también.
Hombre, en este caso al final es el le salva a Esteban.
Oh, mérito suyo, oye.
Porque, no sé, yo creo que si fuese como dices tú el caso del Celta, pues al final no tienes ocasiones claras de gol, pero es que el Valladolid las tuvo. No
sé, sí, tuvo muchas.
Yo creo que Alcaraz el otro día le salva a su portero.
Sí, yo en este tipo de planteamientos entiendo muchas cosas, ¿no? Entiendo que a veces jugar bien al fútbol no es solo jugar a atacar y jugar con balón, ¿no? A veces para mí el Celta, ya digo, lo vamos a hablar a lo mejor muchas veces o más de la cuenta, alguno pensará que lo recurrimos mucho, pero para mí el Celta en la segunda parte de aquí de Zorrilla juega muy bien al fútbol, sin balón, sin tocarla, pero juega muy bien defendiendo, evita que el Real Valladolid haga ocasiones con las basculaciones, trabajando todos juntitos. Eso también es jugar bien al fútbol. Ahora, creo que lo consiguió el Celta porque el Valladolid no hizo ocasiones. Creo que el Almería no lo consiguió porque el Valladolid sí hizo ocasiones. O sea, tú puedes tener ese estilo de, bueno, de estar arropados atrás, de defender, de intentar que no te creen ocasiones. Si lo haces bien, no te crean ocasiones. Si lo haces mal, pues es como creo que hizo el Almería, que regala un penalti que para mí es un regalo, que es, bueno, el primer partido encima que jugaba Trujillo con el primer equipo y lo señala al descanso, que el pobre Alcaraz es de estos que no le tiembla el pulso con los chavales, y si tiene que matar a un canterano como lo mató, para mí, vamos, pasa esto con alguno de los nuestros y a mí no me gustaría nada, pero Alcaraz, bueno, pues decide que sentará a Trujillo en el descanso el día de su debut por el penalti que hace. Y ya digo que para mí la segunda parte ellos juegan a defender, juegan a estar agolpados atrás y a tener pues arriba a Ulloa y a Alex Vidal, o mete también a Soriano, o incluso
a Soriano. Te quiero decir, bueno, tampoco es que el Almería haga mucho en la segunda parte, pero bueno, es verdad que Soriano es fundamental en el gol, ¿no? Saca Esteban largo, la controla Soriano, pasecito a Ulloa y el argentino que define.
Sí, no, pues ya digo que para mí lo hace mal Alcaraz, porque el Valladolid crea ocasiones. Si el Alcaraz lo hubiese hecho bien y el planteamiento hubiese sido bueno, pues igual hubiese quedado igual, o igual incluso te hubiesen ganado en tres o dos contras más, pero el Valladolid no hubiese creado ocasiones, ¿no? Para mí Alcaraz, por hacer más paralelismos, lo hizo bien en el partido de ida. El partido de ida el Valladolid no tiene tantas ocasiones, le cuesta mucho crear, las contras a Alex Vidal le crean muchísimos problemas a Tekio, y bueno, ahí lo hacen bien, ¿no? El otro día creo que no, porque el Valladolid se mereció para
ganar. Un partido
de
Mikel Valenciaga el otro día, ¿eh?
Sí, sí.
También
sí.
Hay que decirlo, y lo decimos cuando sufre, sobre todo por el hecho de estar a pierna cambiada, lo hemos destacado en bastantes partidos, pero el otro día creo que estuvo muy, muy, muy bien, ¿eh?
Sí, para mí también estuvo bien, ¿no? Además tenía papeleta enfrente, como otras, bueno, como cada vez que se enfrenta a un equipo de playoff, ¿no? Muchas veces, pues igual que cuando nosotros tenemos a Sisi o a Óscar o a Alberto Bueno, pues normalmente los mejores jugadores de los equipos suelen ser delanteros o medias puntas, ¿no? Tenía papeleta y para mí estuvo bien, estuvo incluso más atrevido en ataque, bueno, lo de siempre, ¿no? Alguna jugada que le llega y dices, joder, si el Valladolid tuviese un lateral diestro para ahora poner, para ahora centrar, pues sería muy diferente, ¿no? Pero bueno, yo creo que él se atreve, no tiene miedo a golpear con la pierna derecha, algún centro le sale peor que lo normal, pero bueno, es normal y es el precio, por así decirlo, que hay que pagar por tener a un zurdo en la banda derecha, pero bueno, la verdad que para mí mucho mejor que el día del Elche, muchísimo mejor que el día del Celta, ya digo, más atrevido y sin miedo, ¿no? A incorporarse, a golpear con derecha, que yo creo que es el mensaje un poco que también le habrá dicho Jokic casi seguro, ¿no? Que no tiene que tener miedo a llegar y, oye, si pones con derecha y la pones un poco peor, pues bueno, pues otra vez será. Pero lo importante es que llegues y que hagas, ¿no? Muchas veces al medio de ellos bajar o al menos sembrar la duda.
Bueno, hablabas antes del canterano de la Almería Trujillo, se lo cargó Lucas Alcaraz en el descanso. Tenemos que hablar de canteranos, en este caso de Víctor Mojil. El otro día vio la quinta amarilla a Jesús Rueda con el primer equipo. No va a poder estar en los Pajaritos frente al Numancia, así que Jukic va a tener que cambiar el centro de la zaga. El problema es que Víctor Mojil fue expulsado en el partido en León, lo comentábamos antes, en el partido del filial frente a la Cultural y Deportiva Leonesa. Jukic ya ha tenido que elegir en alguna ocasión un sustituto para bien o mal valiente Jesús Rueda, y ha elegido a Mojil cuando también tenía disponible a Juanito. Es verdad que con un Juanito que acababa de salir de la lesión y que, bueno, pues todavía daba la sensación de que no estaba al 100%, yo creo que ya lo está, y ahora sí que Jukic va a tener que elegir entre uno y otro, si es que Mojil puede estar el domingo, que a estas horas, o sea,
el caso claro, Víctor Mojil,
claro, no hay nada.
Claro, no hay nada. Por partes, por contextualizar, la jugada de Víctor Mojil en León es un saque de puerta que me parece que salta a Gil, no sé si es Gil o pesca, no toca, prolonga al jugador de la Cultural, y el jugador, el delantero de la Cultural, pues le gana un poquito la posición a Mojil, y Mojil, siendo el último defensor, le hace falta. Primero, si le hace falta le tiene que expulsar. O sea, esto ya lo digo desde así, y yo cuando vi la falta digo, bueno, pues si a pita le echa. Y
hay la posibilidad de que no sea falta, lógicamente.
Él dice que no le toca. Él dice que no toca al jugador. Bueno, esto me escucha a lo mejor el del comité de la federación y se puede reír de mí. Pues dice, bueno, a mí me da igual lo que diga el jugador. Él dice que toca el balón y medio por inercia chocan entre los dos y van los dos al suelo, pero que en ningún momento él impacta con el pie en el jugador de la Cultural y Deportiva Leonesa. Esto puede dar igual o no puede dar igual. Está expulsado y bueno, pues ya ha pasado alguna vez también a principios de temporada con el caso de Tecchio, que algún partido, de hecho, hablo de memoria, pero igual fue el del Numancia, que no pudo jugar porque le expulsaron y tuvo que jugar Felipe. A lo mejor me estoy tirando a la piscina, pero cuando jugó Felipe, yo creo que fue...
No, pero yo creo que a Tecchio le habían expulsado con el primer equipo.
Es cierto, cierto.
Precisamente en Almería. Cierto,
Contra el Recre. El partido que sería de la 30ª jornada que se va...
En Huelva.
Sí, contra el Recre en Huelva. Vale, pues no he dicho nada. Pero el tema de Monjil es que él está sancionado y las sanciones desde hace unos cuantos años... Tú no puedes jugar en ningún equipo. Antes sí que es verdad que tú podías jugar, tú te sancionaban en tercera división y tú podías jugar en segunda. ¿Qué pasa? El tema de Jonathan Dos Santos el año pasado con el Barça. Lo saca también hoy nuestros compañeros del norte. El caso Dos Santos puede ser una vía para que Monjil esté en Soria, es el titular, porque el filial juega antes que el primer equipo. Entonces Jonathan Dos Santos lo hicieron así porque... El Barça B jugaba la semana pasada, la semana esa contra el Villarreal B antes que el Barça contra el Villarreal, y el Barça jugó después y fue convocado y jugó con el primer equipo. El Granada me acuerdo que impugnó aquello y en ningún momento le dieron la razón.
Sí, es decir, bueno, creo que era el Barça jugaba, me imagino, por el plus el domingo a las 12 o
el sábado
jugaba
a las 6
de la
tarde,
y el Barça primer equipo al día siguiente.
El Barça, claro, el primer equipo jugaba sábado a las 10 y el filial a las 6, me parece, algo así. Y sí, casi seguro. Me parece que era el mismo día. Y jugó Jonathan Dos Santos y no pasó nada. De hecho, Granada, ya digo que no solo no pasó nada, sino que alguien se quejó y no le dieron la razón. El tema es que el Promesas juega el domingo por la mañana y el primer equipo el domingo por la tarde. Con lo cual, la situación es parecida. Hay más casos. Este mismo año, esta temporada, en el partido del Real Madrid contra el Racing de Santander, que se jugaba el sábado, Mourinho quería convocar a Dani Carvajal, porque no tenía laterales, y quería convocar a Dani Carvajal, el lateral derecho del filial, que estaba sancionado por haber sido expulsado con el Castilla. No lo pudo convocar, y esa semana se habló mucho en medios de comunicación de Madrid, del caso de Dani Carvajal, de que no lo pudo convocar porque el Castilla jugaba su partido el domingo. Es decir, en ese caso, el Castilla jugaba después que el primer equipo del Real Madrid. Y se habló de que si el Castilla llega a haber puesto su partido, llega a haber jugado antes que el Madrid, podría haber jugado Dani Carvajal o ir convocado con el Real Madrid. Echa la ley, echa la trampa. Al menos incluso alguno podría pensar, bueno, pues que Jukić no dé su lista de convocados hasta el domingo a las 3 de la tarde. Y ya ha jugado Víctor, o sea, ya ha cumplido sanción ya Víctor Manjín, no ha estado con de promesas, y yo ahora me lo llevo a Soria. Los entrenadores son libres de dar la convocatoria cuando les dé la gana, salvo una hora, hora y media antes del partido, cuando llegan al estadio y le dan las fichas y todo al delegado oportuno. Jukić puede dar su lista de convocados si quiere el domingo a las 4 de la tarde, cuando el Promesas ya haya jugado, sin Víctor Monjil. Pero también nos han dicho todo lo contrario. O sea, también nos han dicho que esa norma se ha cambiado durante el verano, y también nos cuentan desde el club, que creo que es lo más importante, que no tiene pinta de que el Real Valladolid vaya a abrir un recurso judicial con la federación, con departamentos jurídicos, para que Víctor Monjil esté a Soria. Desde el club nos dicen que si él está sancionado, él no va a ir a Soria. Pese a que se pueda, a lo mejor, haciendo la ley, o el caso de Jonathan Dos Santos, o el caso de Dani Carvajal.
Estaba informando un poco más del caso de Jonathan Dos Santos. Creo que es un poco diferente a lo que estamos planteando. Porque, o sea, Jonathan Dos Santos tenía fin de semana, había sido sancionado con el B. Tenía partido el A y el B, él jugó con el A, y entonces entendió que ya había pasado la sanción con el B.
Claro,
y
al fin de semana siguiente...
Antes. No, antes o después, no tenía ninguna importancia que jugase antes o después. Él jugó con el primer equipo, entendiendo que estaba cumpliendo su sanción en la segunda división del fútbol español, en la Liga Adelante.
Pero creo que jugaba antes el filial, y eso es lo más o menos determinante, o lo que se dice. Claro, es que si el tema de Dani Carvajal es que el Castilla jugaba después que el primer equipo.
Realmente el Barça lo que esgrime es en la misma categoría, es decir, él se le sanciona en segunda, llega a la siguiente jornada, él juega en primera, pero no juega en segunda.
Y creo que además coincidía, habría que
mirarlo. Era partido el Granada, estaba, sí, bueno, leyendo aquí un poquito, pues que había recurrido esa sanción al Granada, al final le dijeron que verdes, pero bueno, sí, era un poco la idea.
Yeah, okay. En el Madrid,
en el caso dice... en el caso de hacer lo que hizo el Barça, o sea, Víctor Monjil podría olvidarse de todo y el domingo estar con el primer equipo, jugase antes o después el B. En
creo
teoría.
Que es determinante lo de que juegue antes o después el B.
Bueno, pues no
te
lo
digo
sé.
Por el caso de Dani Carvajal, porque Mourinho iba a llevar a Dani Carvajal y no lo llevó porque el Castilla jugaba después.
Entonces, no lo sé, si igual es con el cambio de normativa de este...
Si tú estás sancionado, tú no puedes jugar al fútbol en ninguna competición nacional. Pero claro, tú no has jugado el domingo por la mañana. Si el domingo por la tarde te apuntan en otra competición nacional, y ya digo, Yuki ya su lista de convocados el domingo a las 5 de la tarde, Víctor Monjil viene a Soria. ¿Víctor Monjil cuándo cumple sanción? Esta mañana. Claro, eso es el tema de Dani Carvajal, eso es el tema ya anotando Santos, pero ya digo que también desde el club nos dicen que si está sancionado, que no se va a recurrir en ningún tema judicial, ni se va a aludir a cosas pues de la federación y demás, y que si está sancionado, que en principio no va a estar en Soria. También existe el recurso, no de la sanción, no del tema de Jonathan dos Santos, ni de Carvajal, ni nada. Existe el tema del vídeo de que Víctor Monjil, lo decía al principio, dice que él no le da al jugador. Si en el vídeo se demuestra y se ve claro y hay una toma, una imagen... Que, bueno,
sí, hoy el Real Valladolid, bueno, esto es información, ¿no? Se va a reunir por la tarde, va a ver las imágenes y va a decidir si recurre o no recurre.
Es un partido de tercera y las imágenes son como son y no hay 550.000 tomas de diferentes ángulos para ver si Víctor Monjil toca o no al jugador. Yo ya digo que él dice que él no le hace falta, que él no toca al jugador rival y la única posibilidad pues sería eso, ¿no? Que en el vídeo se vea bien... que no toca al jugador, que no es una expulsión justa y que a raíz de ahí el Real Valladolid sí recurre a la roja directa, ya esto con la Federación Territorial, es decir, con la Federación de Castilla y León. Pero, ya te digo, con el tema Jonathan dos Santos, el tema Dani Carvajal, los dos ejemplos que hemos puesto, pues Víctor Monjil quizá sí que podría jugar, teniendo en cuenta que juega antes el Promesas y que a las 3 de la tarde pues Jukic podría dar su lista de convocados y contar con Víctor Monjil, o incluso darla el día, o darla el viernes, ¿no? Y convocar a 19. Y entonces convocar a Víctor Monjil. Bueno, eso se podría hacer, pero ya digo que desde el club nos dicen que...
A mí me sorprende mucho que estas cosas no queden claras en todos los sitios, en el club, en la Federación Española, en todos los lados. Es como que hay vacíos.
Sí, como que no está bien hecho.
Que realmente que no se sabe 100%, y que al final, pues bueno, se actúa de una manera y luego a posteriori de actuar. Es cuando te puede caer el marrón, pero bueno, veremos
y
a ver qué es lo que pasa.
Tenemos algún que otro marrón ya con ese tema en el filial esta temporada, pero bueno.
4:30 de la tarde y vuelta a los entrenamientos, ¿no?
Sí, vuelta a los entrenamientos, como jugó el equipo el domingo a las 12, ya lo vivimos también cuando la vuelta del partido contra el Martínez Valero, este pese a ser en casa el domingo, pues no ha variado el plan de entrenamientos Miroslav Jukić, no se ha entrenado ni ayer ni esta mañana, y esta tarde a las 4:30 vuelta a los entrenamientos y mañana ya en el horario normal.
Tenía tres tweets pendientes que quería leer de la pregunta que hacíamos hoy. ¿Qué te gustó y qué no te gustó del Real Valladolid frente al Almería, y si crees que fue un paso adelante o un paso atrás? Nos dice Richie 11, lo que más el juego, me encantó verles jugar, lo peor perder dos puntos por la falta de puntería, y pone en mayúsculas que sí teníamos el año pasado. Julio Pucela, nos hace falta culminar las jugadas, tuvimos ocasiones que no se materializaron, todo lo que sea sumar es un paso adelante. Y el Botánico 26 dice, creo que no, pero ganar hubiera dado mucha fuerza. Dice que no hubiese sido un paso atrás. Mañana más directo Marca Valladolid. Estaremos en la Sidrería Lur. Vamos a sortear alguna entrada para el partido del Balonmano Valladolid frente al Barça. Así que todos atentos. Mañana más directo Marca. Un abrazo. Adiós. Gracias.